¡El desguace! ¡El desguace!
Érase una vez unos vaqueros un poco bestias, no unos pantalones, sino unos hombres, que cogieron y le propinaron una paliza un poco fea a una prostituta. Yo no sé si uno de esos vaqueros fue Jorge Magano. Jorge, bienvenido a Radio Cine de nuevo, ¿qué tal?
Muchas gracias, no me consta, y si es una acusación formal no diré nada si no están mis abogados.
¿Se te oye muy bajito ahora mismo?
Sí, porque es que estoy atemorizado.
Hola, vale. Sí,
¿ahora
se,
bien? ¿Sí?
Se te oye, a mí mejor, vale. Se te oye como un poco a nivel de guitarrita que suena de fondo,
de
guitarra.
De guitarra, me estaba metiendo en situación.
De Eastwood Guitar.
De guitarra
de Lenin y House, que luego hablaremos, porque a mí me suena que Lenin y House en su momento lo que hacía era pasar a lo de Eastwood y ya luego se te... ¿no? Nos estamos yendo.
Sí.
Luego
sí,
lo contamos.
En cualquier caso, un placer y espero que se me escuche bien.
Bien, sí. Al que seguro que se le escucha placenteramente también es a Alexis Echeverry, que no sé si es uno de los vaqueros o...
Nada, yo no tengo mucho que ver con el western. Yo solo de espectador.
Directamente. ¿No hay western vasco que te podría tener?
Pues sí, vi en la TV, ya yéndonos del tema, que sí. Hicieron un western que los vascos lanzaban con la onda piedras a los malos o algo así, y lo ponían como ejemplo de lo que pensaban los americanos que eran los vascos, ¿no? O sea, muy instruidos como habitualmente. Bienvenido también, digo, bien hallado.
Tú, sí, bienvenido yo, gracias, sí, por la hora que he llegado. Quien, desde luego, debe estar bien documentado a los americanos, pues le tenemos recién traídito de allí, es otro vaquero como Santiago Baena, que no sé si intervino en aquella paliza o no, ya nos podrá contar.
Bueno, vaquero no, en realidad, porque he estado en la costa este, y en la costa oeste es otro mundo.
En la costa, pero a ver, ¿qué
porque
pasa?
Porque he cambiado la Sierra de Baena.
Adiós.
Por los escarpados rascacielos de Nueva York. Pero aquí estoy de nuevo para...
¿Pero qué pasa? ¿Que en Nueva York en Nueva York no beben leche o qué?
Que si no beben leche, porque claro. Se me oye muy bajito.
Aparte de eso, que si, allá donde hay vaqueros es que hay vacas y hay leche.
Pues entonces, ¿no? Yo creo que los vaqueros vascos sí. no deben de tardar mucho en aparecer. Si es por vacas...
Sí.
Será por vacas.
Vacas. De Julio Medem. Bien, pues evidentemente íbamos a hablar de Clint Eastwood, centrándonos especialmente en Sin Perdón. Clint Eastwood, que es hijo, Jorge, de...
No me acuerdo muy bien del nombre, me parece que es Clint Eastwood. O sea, el Clint Eastwood del que vamos a hablar hoy sería Clint Eastwood Jr.
Sí, que es el nombre completo, es como el de Bill. Venga, era una pista muy buena.
Bill Eastwood. Clinton. No, Bill Murray. Pasa palabra, no.
Clinton Eastwood es el nombre completo. Nacido en San
Francisco.
Petersburgo.
Lake City. San Lake City.
En San Francisco. No, el otro día en la Wikipedia había alguien que había puesto que Walt Disney había nacido en Leganés, pero creo que ya lo han quitado.
Oye, pues no va a desencaminar porque se dice que es de almeriense.
Sí, además el segundo nombre era Elías. Que en Móstoles hay un montón.
Sí.
Más o menos por ahí.
Bien. Y bueno, pues nació ahí, en San
Francisco,
California.
Bueno, no estamos seguros de los orígenes. Su padre podría ser otro, según fuentes alemanas. Podría tratarse del flaco, del gordo y el flaco, pero no vamos a entrar en esas polémicas.
A ver, cuenta la chorrada de que... Cuenta la chorrada ya para que todo el mundo se entere de...
No, bueno, yo... O sea,
su padre era el flaco.
Son fuentes ajenas a este... a esta gente que nos reúne hoy aquí.
Santiago, con fuerza, que tu madre no está en la pared al lado, creo.
No, que bueno, yo a mí me dijeron, por lo que me contaron, que, bueno, supongo que sería un bulo, porque luego lo investigué y no parece que sea verdad, pero que el flaco, del gordo y el flaco, era el padre de Clint Eastwood.
¿En qué idioma te lo contaron?
Y me lo contó mi profesor de alemán, pero bueno, parece, no, un tío muy culto, muy instruido y muy cinéfilo también.
Pues ahí hay dos cosas, o bien la genética jugó una mala pasada, o bien la madre de Clint Eastwood era una tiarrona, ¿no? Jugar por la compresión de Eastwood.
No, pero si además es que su padre no se dedicaba a eso. Yo me he leído el libro de cátedra. Que era
¿este es bueno o este es malo?
Porque... Este está bien porque el autor es italiano.
Es del italiano.
Ah, bueno.
Y ahí hablaba, pues, un poco de eso, que su padre, pues hablaba un poco, creo que lo de la Wikipedia, porque la verdad que se me ha olvidado, es lo que decía. Y que sí que fueron, pues, un poco moviéndose eso de ciudad de una a otra para buscar trabajo. Y sí que el padre era muy aficionado al jazz, que parece que sabía tocar guitarra, no es que fuera músico profesional, pero sí que sabía. Y de ahí un poco le llega a él también, pues, esa...
Pero entonces,
pena de músico,
¿es el padre de Clint Eastwood o de Woody Allen?
¿Por qué de Woody Allen?
Por lo del jazz, pero déjalo.
No, pero porque Eastwood es más de piano y Allen es más de clarinete.
Claro.
O sea,
y luego sí, luego estaría. Si tienes que diferenciar entre jazz y blues, creo que Jorge te lo puede decir.
Yo no. Pero tengo una amiga que tiene la misma duda y algún día escribiré un tratado. Pero no, Eastwood es más de jazz.
Exacto.
Piano, sí.
Sí, de hecho tiene un documental de 2 horas y media sobre. Bueno, según Scorsese, sobre el blues.
Y una biografía sobre Charlie Parker.
Y una película llamada Bird.
Bird.
Un, dos, tres, responde otra vez.
Es la misma.
Ah.
Tú has dicho el título y yo la definición.
Pero
te
dices una novela. Una biografía.
Es un biopic.
Es un biopic de Charlie Parker. Sí. Y luego en la película de Wolfgang Petersen, en La línea de fuego, sale tocando el piano. El propio Eastwood. Además tocaba él. Y además compone muchos de los temas principales de sus películas.
Y a lo que iba, ya metemos un paréntesis. A mí me da la sensación, porque había muchas películas, ahora a partir de Sin Perdón, creo que así a partir de Sin Perdón precisamente que Eastwood aparece en los títulos como el compositor de las bandas sonoras. Pero aparecía que la orquestación era de Lenny Niehaus, que era el que aparecía como compositor de las anteriores películas.
Exactamente.
Pero las anteriores películas, el tipo de melodías suena igual a las melodías que hace Eastwood.
Sí.
Ergo, mi pregunta es, ¿antes hacía las melodías Eastwood silbándoselas o lo que fuera a Lenny Niehaus y el otro se apuntaba que la melodía, que la composición era suya cuando en realidad, por mucho si la silbas, ya es tuya?
Sería un tema muy polémico.
Es que en mi familia somos propensos a hacer preguntas puñeteras.
Pero no, yo puedo decir algo que para salirme un poquito del tema y evitar una pregunta tan difícil.
Sí.
Pero sí, mi última experiencia con el Eastwood compositor o orquestador o lo que sea es la última película, precisamente, la de Más allá de la vida.
Sí,
el
de
tema
Here
principal,
After. Sí.
El tema principal de la banda sonora, un tema de guitarra muy bonito, muy melódico, es el tema de Sin Perdón cambiándole una nota.
Ah.
¿No? Quizás por eso no entré bien en la película, porque sabes que yo soy...
¿Qué duda hacia una nota?
Claro.
El oído ¿tanto? Va 2 pasos por delante de los ojos, en mi caso.
Sí.
Y la voz no sé cómo va, pero el oído va bastante adelantado.
Sí.
Y es exactamente, si escucháis el tema principal de Sin Perdón, la guitarrita, y el tema principal de Más allá de la vida, de la muerte, o no sé cómo se llama.
Sí, Más allá de la vida lo han traducido así, sí, en principio, Más allá de la vida. Pero...
El tema principal es prácticamente igual, siendo de Clint Eastwood, entonces no sé, no sabría exactamente si fue primero el huevo o la gallina, Niehaus o Eastwood, no sé.
Sí, sí, cosas que
suelen... No he dicho nada, pero estaba hablando casi 3 minutos.
Pero ha sido interesante. Lo que sí se nos ha olvidado es mandar saludos emocionados a Antonio Mora,
sí,
nuestro oyente mexicano, que dice que Los desguaces son para él una referencia muy valiosa. Y que como críticos, pues como Santiago y yo, pues que no hay...
No tenemos parangón. No tenemos parangón.
Y
dilo,
de
Antonio.
Es de
México.
De México, México, del DF.
Pues yo sé que su email es .mx, pero además no te sé decir, ¿sabes?
No, pues si está cerca,
que
no
lo diga.
A lo mejor está cerca de Malpaso, entonces nos viene al...
Nos viene al paso.
No. Que nos lo diga en radiocine@radiocine.org. Malpaso, que es una productora que creó...
Mr. Clint Eastwood.
En el 68, creo.
¿En el 68?
Creo, no sé.
Es posible, porque la creó para...
Para sí mismo, porque no hay ninguna película de Eastwood que no esté producida por Malpaso, ni ninguna película de Malpaso que no esté dirigida por él. ¿No?
Exacto. Claro, hay alguna que no está dirigida por él, pero sí que está protagonizada.
Es suficiente y necesario, ¿no?
Sí. Me suena a mí que ficharon a alguien para dirigir... Creo que esto lo decía el libro de cátedra, que me lo sabía antes de pegarme la siesta que me he pegado hoy. Entonces, bueno, estamos empezando bien este desguace. En cualquier caso, Eastwood, que se fue a Los Ángeles con unos amigos suyos que iban a interpretar, y de paso hizo, eso sí que me acuerdo del libro de cátedra, un curso de administración de empresas, O sea, un poco lo que yo tardé 5 años en estudiar, este tío se lo hizo en 2 meses, un curso así rápido, un curso CEAC presencial, pues ayer le cogieron para algún papelillo de televisión hasta que le vino a ver la tele. La tele, la de verdad, la grande. Con una serie llamada Rawhide.
Ah, Rawhide.
Joder, sí. Rawhide, ya es que me lo sé de memoria. Rawhide. Rawhide.
Sí, sí, sí.
Que pasó 6 años trabajando en esta serie y que, curiosamente, parece que quiso dirigir algún episodio y tal, y lo único que creo que le dejaron en esa época, ya en el 64 o 6 años, pues ha pasado alguno de los años. Él era, digamos, como el segundo en importancia, por así decir, pero bueno, que fue muy conocido. Sí que le dejaron realizar algún spot publicitario. Ah, bueno, fue ahí aprendiendo un poco que la calamara se coloca por aquí.
No lo hemos dicho ahí, pero ya tenía, nació en 1930, o sea, ya tenía ahí sus 35 años. Que...
¿Qué pasa?
No, bueno, que tardó un poquito en...
¿Cómo lo ha soltado, en explotar, ¿eh? Nuestro, ¿no?, pequeño padawan.
31 de mayo del 30, ya claro, pero es que mira tú luego dónde está. Pues Eastwood es de los pocos actores, además, que se ha conservado, tenía películas taquilladas por encima de los 100 millones de dólares en prácticamente todas las décadas, porque al final de los 60, si no me equivoco, yo creo que fue con El bueno, el feo y el malo, o ya con la siguiente, superó los... bueno, llegó al taquillazo, y luego 70, 80, 90, incluso hasta el 2000, porque la de la boxeadora.
Million Dollar Baby.
Esa es de ya pasado el 2000.
2004. Sí.
Y esa superó los 100 millones
de Oscar
a mejor película.
Mejor película, sí.
Sí, sí, sí. Una sorpresa.
4 Oscars, se llevó.
Exacto.
Una pregunta, Antonio. ¿La serie también era ambientada en el western? ¿O
sí.
No? Sí, ¿verdad?
Era también un western. Y, de hecho, a partir de ahí le cogió para hacer pues una película del oeste. Un director llamado Sergio Leone, para que fuera a rodar en Almería. Almería, donde dejó el poncho y luego se lo encontró Sancho Gracia, pasado a 800 balas después.
Sí, el poncho que además lo tuvo que comprar el propio Eastwood.
Sí, sí, sí.
No venía con producción, sino que lo tuvo que comprar él.
Pero es que Eastwood salía además 10.000 dólares más barato que el otro actor que tenían pensado que viene en el libro de cátedra.
¿Qué es?
Y que tenía un caché bastante mayor.
Sí, 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 sí. Y habían intentado antes con Henry Fonda, por cierto. ¿Ah? Pero Henry Fonda dijo que no. Ya directamente.
Henry Fonda ya estuvo.
Que hubiera sido bastante más.
En más la caro. De. Eras una vez en el oeste, ¿no? O sea, hasta que llegó su hora en español, Once Upon a Time in the West. No, no es Henry Fonda.
¿Ah, sí?
Sí, o sea que ya hay precedente, ¿no? O sea que.
Sí, lo que tú digas.
O sea que puedes extrapolar lo que habría sido las películas de Eastwood, sí, de Sergio Leone, con Henry Fonda, porque de hecho ya hizo una Henry Fonda.
Pero con, Eastwood tiene más gracia.
Sergio Leone. No, sí, sí, yo lo creo, pero. Que tampoco habría quedado mal.
Probablemente no. El encuentro, en cualquier caso, de Eastwood con Leone fue fundamental para su vida, pero también fue el encuentro fundamental para su vida con una tal Maggie Johnson, con la que se casó y tuvo 2 hijos que se llaman Kyle y Allison, que quizás son los más conocidos. Kyle ha venido además a algo de jazz a España, a tocar,
sí,
la guitarra.
Y además sale en alguna de las películas, ¿no?
En alguna de las películas, las de, yo creo que la del mono o algo de esto, también sale él cantando y tocando, sí, guitarra, sí, y todo esto, porque, pero, Kyle es músico. Sí. Y Allison, que también sale. Allison, lo que sale es una película, El Empoder Absoluto. Ah. ¿No es Allison? La que hace de hija de él.
Tengo muy, muy malos recuerdos de esa película, así que no. No,
¿te sentiste identificado con el presidente?
No, tengo muy malos recuerdos de Deuda de Sangre, me he equivocado. Por eso no fui a ver Poder Absoluto, seguramente.
Sí, 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 sí. Sí, pero bueno. Y...
Pero que tiene un montón de hijos, Clint Eastwood, ¿no? Porque estás hablando de la primera mujer.
Yo te estoy hablando de la primera mujer que era con 23 años.
Claro.
Sí, no es para contrarrestar un poco la escena. Ay, con 35 años es que dice el protagonista. Bueno, pero es que con 23 años ya tenía hijos, joder. Es que, ¿sabes? Hay gente que es que hace las cosas al revés. O hay gente que no tiene ni hijos ni son actores. Bueno, que voy a llorar. El caso es que después de Por un puñado de dólares, que Por un puñado de dólares es la que, sí, rodó Sergio Leone basándose completamente en Yojimbo, pero dijo, paso de pagarle dinero al japonés este lejano, Akira Kurosawa, y luego le pusieron un pleito y lo tuvo que pagar. Tuvo que pagar un puñado de dólares.
Pues, pero a su vez, Yojimbo no se basa en una de Shakespeare, o sea, es Trono de Sangre. No, también Yojimbo.
Creo que por una vez no se basa en una de Shakespeare.
Por una vez, no.
Trono de Sangre se basaba en Hamlet.
Uh-huh. O Macbeth.
Macbeth. Sí.
Ran era la que se basaba en...
Ran se basa en el Rey Lear.
El Rey Lear no es una de Disney, la de, el ciclo de la vida.
Si volviera a la vida Shakespeare, se iba a forrar en royalties y en...
Sí, seguramente. Pero como sigo muerto, pues que lo aguante. Eso lo dejamos para otra de Eastwood, cuando quiera hacer más cosas de Más Allá de la Vida y cosas así. El caso es que en 1968 creó su productora de Malpaso Company, más tarde Malpaso Productions. Fíjate cómo evolucionan las cosas. Y bueno, pues en el 71 ya dirige su primera película, que era un documental sobre el rodaje de del Seductor, de Don Siegel, en el cual hacía el papel protagonista. Sí, de hecho no se conoce, pero Eastwood sí que ha hecho algún que otro documental interesante. The Beguiled, The Storyteller. No sé, ya empezamos aquí con el cuento esto de no lo ha visto, porque yo creo que no lo he visto ninguno, ¿no?
Pues no.
Es que fíjate, para que el título está en inglés y todo esto. En cualquier caso, a principios de los 70, ¿qué papeles hacen conocido?
Los que iba a hacer John Wayne.
Harry el Sucio, ¿no?
Y hablábamos de que iba a ser a lo mejor...
¿John Wayne iba a hacer Harry el Sucio?
Sí, Henry Fonda iba a hacer el de la película de Leone, y por lo visto querían a John Wayne para hacer de Harry.
Joder. Al final no, que John Wayne lo desechó por la extremada violencia. Sí. ¿Qué dices tú? Bueno, bien. John Wayne
tenía,
ahí.
Principio, sí.
Tenía
sí,
su corazoncito, sí. El duque.
The Duke.
John Wayne era el duque y no el pato. Como por ejemplo aparece en Sin Perdón.
Es verdad. Digo, ¿de qué me suena esto?
Cuando se burla el personaje de
Gene Hackman,
de Richard Harris, y dice, claro, en español no tiene gracia. No. Bueno, en inglés hay un momento que ya sería un poco pesado, pero que dice todo el rato el pato en vez del duque. Pues mientras él se forraba ahí como director, como actor por Harry el Sucio, pues empieza a realizar películas como Joe Kidd o Infierno de Cobardes, en las que, bueno, pues tampoco es que se hagan antes taquillazos, pero ya empieza un poco el signo de Eastwood, que es que resulta que es un tío muy barato. O sea, no es que demasiado barato, sino que...
Que es eficaz,
Rodan. Y que, al revés que el gobierno, yo aprovecho y meto mi cuña, cumple los presupuestos. O sea, que él dice, ¿cuánto dinero tengo? Esto, pues, y luego llega y dice, que me ha sobrado.
Eso te iba a decir, incluso gasta menos, ¿sabes?
Exacto, exacto. Entonces, mientras otros actores u otros directores, como el caso de Chimino, por aquellas épocas...
Arruinan productoras.
Exacto, empezaban a gastar como locos. Qué él maravilla. Resulta que decía, que no, que me sobra dinero. Que hacía en 2-3 tomas todas las cosas y entonces pues iba muy rapidito.
Además, uno se pregunta, cuando sabe que su productora se llama Malpaso, es Eastwood sabrá español, porque poner ese nombre a una productora es un poco arriesgado, ¿eh? Malpaso.
Sí, la verdad que...
Además todo junto, no es mal paso, sino
no,
mal
exacto,
paso.
Es todo.
Eso debe ser algún sitio, alguna referencia a México, ¿no? O sea,
seguramente.
O sea, debe ser un lugar o algo tendrá alguna explicación.
Según la Wikipedia, Malpaso es una banda uruguaya de rock.
Claro, por eso es
fundada en 1998,
eso,
¿vale?
Claro, le viene por parte de padre.
Claro, claro.
Entonces.
Laurel era muy aficionado al rock.
Sí.
Sí, sí. Por otra parte de la Wikipedia pone que se fundó en el 67 con el consejero financiero de Eastwood, Irving Leonard, para la película Hand and High, usando dinero de la trilogía de Leone. El nombre deriva de... Esto lo estoy traduciendo todo directamente al inglés, para que la gente que diga, ¡ay, qué fácil la Wikipedia! No,
Hay que tener nivel.
Esto con la LOGSE no podríais. De Malpaso Creek. Que es un
arroyo,
algo así, localizado al sur de Carmel, en California. Carmel, donde era esta gran parte de su vida, y fue
alcalde por el Partido Republicano.
Ah. Sí, es como un arroyuelo cerca de la costa, al sur de Carmel. Uh-huh. Entonces el sitio le gustó y nadie le dijo que, chaval, ¿qué pasa? La gente sí le dijo que sería un mal paso para su carrera. Y dice, pues que... Ah, vale.
Estás traduciendo.
Mira qué divertido. Resulta que es que Eastwood pues aceptó el papel de el hombre sin nombre y su agente le dijo que iba a ser un mal paso para su carrera. Y sin embargo, pues no, fue un buen paso para su carrera. Uomo senza nome, en italiano. Digamos, una película de eso, que fue un buen paso para su carrera, que me estoy liando. Eastwood, en los 70 empieza a rodar. ¿Tenemos alguna película que destacáramos de aquella época?
Bueno, ahora voy a lanzar yo mi speech, sí. Porque ya ha hablado mucho Antonio.
Se toca, sí.
Yo voy a
era
decir...
Era para hacer la introducción, no he puesto en plan García. No he hablado de boxeadores, pero vamos.
Es verdad. ¿Quién ganó el año? No, bueno, yo, que soy uno de los mayores fans de... Yo creo de los que estamos aquí de Eastwood, debo reconocer que en la época de los 70 no me gustaba nada este hombre. Por varios motivos. Venga. Primero, porque...
Naciste a mediados.
Nací a mediados. No, pero las venga, primeras guapa, pelis me sí. sonaban mucho... O sea, ya sé que... Muchos se tirarán de los pelos, pero yo los unía con películas como Harry Sucio, Sargento de Hierro y tal. Yo lo metía, ingenuamente, pero bueno, lo metía en el pack de los Rambos y de... Y yo qué sé, los que vienen después como el de La Jungla de Cristal. O sea, este cine...
Rambo mola.
Es que es un precedente. La de la serie claro. Es un precedente de La Jungla de Cristal.
Claro, pero sí. A mí estas pelis... O sea, estas pelis así con tanta testosterona, gente tan macho y... un poco facha, como que no me... Luego me enteré encima que eso, que había sido alcalde por el Partido Republicano, digo, sí. Pero este tío... O sea, a mí en los 70, y luego el western, tampoco es mi género favorito, que hizo mucho
pero
policía,
no
mucho western.
¿No?
Como dicen en la... ¿Cómo es esto? En la de... El Día de la Bestia. Pero tú no eres satánico, sí, de Carabanchel. Pues eso. Bueno, pues... Total, que no era santo de mi devoción. Hasta una película para mí determinante... que vi y cambió ya mi idea de este señor, que fue precisamente El Jinete Pálido. Uh-huh. Que si queréis luego hablamos de ella, pero que a mí me dejó así descolocado y dije, hombre, este señor tiene más cosas que contar que solo el rollo ese de las pistolas y de lo duro que es y tal. Pero digamos claro, que al principio, así en los 70, yo que me gustara que recuerde, El Jinete Pálido ya es de los 80.
El
¿no?
Jinete Pálido es
de
los 85. Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Si me dices títulos te puedo decir, pero a mí de la época de los 70 no...
Oye, hay, pues yo precisamente he encontrado uno que a mí me parece interesantísimo. Además, en cierto sentido es uno de los precursores de lo que sería El Jinete Pálido, que a su vez es precursora de Sin Perdón, de las cuales a su vez sería precursora Raíces Profundas y, en principio, pues el cine entero de los Lumière.
Por ejemplo,
la que se tituló, jo, es que los títulos en español a veces son para El Fuera de la Ley, que era El Indomable Josie Wales.
Con el es que esa no la llegué a ver, o claro. Si la vi después. No la vi.
Esa que curiosamente le hacía un papel de pues el tal Josie Wales, era uno de los que perdieron la guerra civil. Hablamos de la guerra civil americana, ¿vale? Cuidado que hablamos aquí de guerra civil en España, la gente dice, ostras, cine español, no. Pero, película muy interesante. ¿Philip Kaufman escribió el guión?
Puede ser, te iba a preguntar, la dirigió él, ¿verdad? La del Fuera de
sí,
la Ley, la
dirigió. Sí, sí, la del Fuera de la Ley la dirigió.
Igual que la de Licencia para Matar y todas estas.
Exacto, sí, 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 sí. Y no, es que me ha llamado la atención porque Philip Kaufman yo creía que era bastante posterior. Vale, estoy digamos, con otro buen guionista en cualquier caso. Y una película muy interesante ya de oeste, de un oeste un poco diferente. Todos conocemos a Eastwood cantando La leyenda de la ciudad sin nombre, que es del 69.
Sí.
Lo que no sabemos es que fue un fracaso tremendo de taquilla. Es de esas películas que se convierten de culto, pero hay películas que se convierten de culto, pero que luego no creo que sirven para dar de cultura.
Que es mítica esa película y el Lee Marvin cantando.
Sí, sí, sí. Cuidado que llama a la SGAE. La SGAE llama tu
oye,
puta.
No estaba preparado, ¿eh? Ha no, salido aquí.
Siempre con fines educativos. Total. ¿Cómo no se debe cantar?
Y es verdad sí, que sí, estaba sí. Eastwood en la...
Estaba Eastwood, y además se hizo famosa la canción interpretada por Lee Marvin, pero Eastwood demostró que tenía ahí un potencial también en
sí,
el
sí,
mundo
sí,
del
sí.
canto.
¿Esa era de... ¿Quién era?
Era de Joshua Logan.
Joshua Logan,
la
sí.
De la
sí, sí, sí. Joshua Logan, de Last Stop, sí.
Espérate.
No busques, es así.
Sí, el director yo solo.
No hay duda,
mi disco duro.
Vale,
no
sí,
funciona.
Sí, sí, lo habéis sacado estupendamente. Es la década, en cualquier caso, de Harry el Sucio, Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor.
Sí, que además en español se llamaban todas Harry algo y en inglés los títulos eran completamente dispares.
Sí, pero.
Esa es la época que a mí.
Por ejemplo, Harry el Fuerte es Magnum Force.
Por eso.
Yo recuerdo que la primera que vi de Eastwood no fueron las de Harry el Sucio, que las vi después. Fue una de Don Siegel anterior. Que no recuerdo el nombre, pero que iba también en ese, que era de ese palo. Y claro, por eso tuve ese rechazo inicial de unirlo
formas,
a ese
claro,
pack.
Hay que recordar que en esa época las de Harry el Sucio, la crítica, todas las ponía a caer de un burro. O sea, ahora mismo todo el mundo dice, no, Harry el Sucio, jo, hay que recordarlas y no sé qué. Pero, y bueno, y la primera todavía vale y pase, y bueno, tiene pues aquellas frases míticas de Constantino
día,
Romero, ¿no? Decidió que fuera Alégrame el día, Make my day.
Make my day, sí, y otras muchas. Ahí tengo que decir que Constantino Romero ha hecho un poquito de daño. O sea, sí. Es un señor que hace muy buenos concursos y que tiene una voz imponente, sí. Y Luke, yo soy tu padre, pero hace que, yo no sé si por las, digamos, habilidades, desde mi punto de vista, bastante limitadas de Clint Eastwood como actor,
bastante
en aquella época.
Sí, sí, sí.
No, yo estoy contra.
Yo lo metería en el pack de Roger Moore. Es decir, para mí una película de James Bond protagonizada por Roger Moore está en el mismo pack que una de Harry. Por eso no estoy seguro de si tiene parte de culpa Constantino Romero, insisto.
Que la verdad es que a Roger Moore le dola también Constantino Romero.
Por eso
Romero,
lo digo, por tanto, sí, la estética, sí. Un poco la temática, aunque sí. Era bastante más paródica y burlesca las de Roger Moore. Sí. Pero Eastwood está un poco, es ese tipo de armario grandote que tiene mucha presencia, mucho carisma, pero muy aficionado a las pistolas y a la violencia.
Y muy duro.
Y muy duro, y muy me tomo la justicia por mi mano y chuleo a los jefes. Es un poquito ese tipo de cine. Entonces ahora claro. A lo mejor se ha convertido de alguna manera en películas de cuasi de culto, pero bueno, es posible que es verdad que la crítica en esa época las pusiera a caldo.
Sí, sí.
Hombre, también es por las vueltas que habrá dado luego Clint Eastwood, ¿no? Porque a lo mejor si no hubiera llegado donde está, porque claro. Se ha reconvertido mucho. Lo que tú decías es que fue alcalde de su pueblo por el Partido Republicano, de eso está ya más pasado,
sí.
Y más.
De hecho, él, entre comillas, luego hablaremos, que luego de entre comillas, renegó un poco, no ya del Partido Republicano, sino de la política en general.
Sí, él tiene su propia idea.
Claro, se considera. Yo leí una entrevista y se consideraba a sí mismo libertario. Uh-huh. Que ya dije,
que eso ya te mola.
Que dije, ya me cae mejor, hombre. No, y aparte luego las películas ha tocado más temas y ha dejado ese rollo del tipo duro, claro. Indestructible y de gatillo fácil, sí, que a mí era lo que me aburría y lo que me echaba para atrás en esa primera época.
Sin dejar de elegir nunca papeles de tipo duro, porque hasta los Puentes de Madison, bueno, pues hace de un corresponsal de National Geographic, que creas que no es un tío aguerrido.
Hombre, pero es que Clint Eastwood no podría hacer, yo qué sé... No podía hacer un papel blando, quiero decir. Tiene que tener cierta dureza.
Él ha intentado cambiar un poco de personajes, pero luego se queda en... Si os fijáis, muchos de los personajes que ha hecho a lo largo de su carrera son el tipo duro de origen desconocido, con lo cual hay mucha gente que ya se empieza a buscar metáforas de en realidad es un ángel y un no sé qué. El predicador del jinete pálido, que no tiene relaciones sexuales con nadie. Pues en muchos casos porque viudo, o vete tú a saber, pero personajes viudos tiene unos cuantos Clint Eastwood, ¿eh? O sea que todo lo cual se despachó de ello en los Puentes de Madison, porque dice aquí ya que está Bill Street, pues va a botar una
No, estrita. Pero porque es un tipo duro un poco al estilo samurái. O sea, es como que no...
Es verdad, sí.
Los placeres y las debilidades no cuentan para él.
Sí, es como un poco...
Lo que es un killer y ya está.
Budista, ¿no? Hay que alcanzar un...
Un killer a favor del débil, karma. Del... Generalmente del desprotegido, ¿no? De la comunidad. Es un poco el equipo A.
Sí, ¿no? Sí.
Llegan allí unos mercenarios, esto lo hacían por dinero, eso sí. Y sí. Lo hace.
Claro.
Y monta ahí una escabechina en el último momento, pero siempre para intentar salvar al débil.
Pero volviendo a lo que decías tú, Jorge, es verdad que es un... Yo no diría que sea un mal actor, pero es un actor muy limitado. Uh-huh. Lo hace muy bien. Pero lo hace muy bien dentro de unos parámetros. Nadie se imagina a Eastwood, por ejemplo, haciendo de gay. Es imposible.
Ni a Bogart, por ejemplo.
Ni a Bogart.
Lo que pasa es que ya es una época que había pasado ese tipo de interpretación.
Pero
hacía más o menos Bogart.
Pero sí que hay actores.
Y un poco más amplio, pero Robert Mitchum, si te fijas, era un poco similar.
Sí, exacto.
Robert Mitchum te puede dar quizás un poquito más de márgenes. Tú piensas en esta película que dirigió Charles Lawton, La Noche del Cazador. La Noche del Cazador.
Sí. Sí,
y
sí.
Bueno, le da una cuestión especial, pero Mitchum en general casi toda su vida era un poco ese estilo.
Sí, pero que está dentro de esos parámetros. Quiero decir, hay muchos actores que podrían hacer desde casi Rambo hasta gay. O sea que son mucho más versátiles.
Estalón.
Sí, pues, no es el caso.
Estalón, no sé yo.
Sí, pero es verdad que tiene pocos registros.
Tú ves la cara de Clint Eastwood y es que no hace falta que mueva un músculo, ya te impone.
Claro.
Y además desde la época de los Spaghetti Westerns.
Sí.
No ha evolucionado.
Pero además, yo no creo que porque no tenga mejor talento o cualidades, sino porque se han casillado en esos papeles. O sea,
él intentaba.
Como Woody Allen, o sea, también Woody Allen es como es. Además, es porque quiere.
Sí, mismo,
¿no? Pero siempre es igual.
No, yo creo que es muy efectivo en esos papeles. Luego, iremos comentando. Sí, que es verdad que ya va cambiando y dentro de ese papel de tipo duro. Pues ya hay películas más reflexivas, más contradictorias, los personajes ya tienen más conflictos, críticas, más, o sea, no son planos como en esa época de los 70 y tal.
Y termina jubilando a Harry el Sucio en Gran Torino, por ejemplo.
Uh-huh.
Javier ejemplo, Sucio es Javier Sucio. Gran Torino es Javier, sí, Sucio jubilado.
Y reflexivo.
Igual, igual, y reflexivo. Sí,
sí. Igual que no, Sin como... Perdón es el Jinete Pálido y todas estas también jubilado. Desde exacto. Aquí se acaba el western, aquí sí, se acaba, sí, todo. Sí, sí,
y sí, es sí, la etapa para mí más interesante y la que le hace a Eastwood un gran director. No ya actor, que eso es un icono, pero un gran director también. O sea, con el paso de los años...
La lista negra. Harry el Sucio seguía haciendo. Recordemos que además era mucho Don Siegel, pero él dirigió únicamente la primera.
Don Siegel,
sí. Sí, la primera únicamente, sí, por eso te digo. Porque Harry el Sucio siguió incluso hasta el 88 con la lista negra. Que creo que incluso hasta, cada una que seguía era peor.
Y una de ellas la dirigió el propio Eastwood, ¿no? La de Impacto Súbito, que no sé cómo.
Impacto Súbito, te lo digo ahora mismo.
No sé si fue la cuarta o la quinta.
Sí, la dirigió Clint Eastwood y ya no te puedo decir cuál el número de ella es.
Pero estaba por ahí.
Pero vamos, sí, antes había hecho películas míticas como el Bronco Billy.
Hombre, Bronco Billy. Firefox, no sé si es por ahí también.
Firefox, sí, el 82. Sí. La película de Piensa en Ruso para mover el avión. Aquella, yo recuerdo además, yo creo que era un chavalín, no tenía unos 10 años o lo que sea, un amigo mío me recomendó que fuera a verla y desde entonces ahí viene mi pasión por Clint Eastwood. Porque además, desde entonces pienso, ¿cómo piensas en otro idioma? Y sí, se puede, you can think in English, my friend. Pero en ruso, bastante chungo. Además, que se te vaya de repente aquí un espasiva, que le digas a ordenador thank you, en vez de espasiva, dices, ostras, que lo hemos cagado, que lo vamos aquí para abajo. Pero esa estaba chula. En fin, chula, digamos. El Cadillac Rosa hizo en el 89. Bueno, es una década curiosa. Sí. Y tenemos también El Jinete Pálido, pero es que luego, a mí lo que me llama la atención mucho de Eastwood es que va y vuelve a veces. Es como Chenoa, cuando tú vas, yo vuelvo de allí. O sea, después del Jinete Pálido, El Sargento de Hierro.
Uf.
Es que claro.
Uf.
Nos vamos, eso, tú a Boston y a California.
Por cierto, la peli esta que también es un poco friki he visto ahora, la de Ruta Suicida, creo que se llamaba, que salía con ¿cuál era la actriz?
La actriz de la que luego se enamoró y casó y divorció de la anterior.
Sandra Locke, la rubia.
Sí.
Sandra Locke.
Esa es de los 70 también, ¿no? La de...
Espérate que me
que el oráculo
Ruta
está
suicida, ahí. 77. Sí, con Sandra Locke estuvo un buen tiempo y parece que se quería mucho y todo lo demás. Y luego ella... o sea, hay un grupo de mujeres de Eastwood que se siguen llevando bien con él y yo hay otro grupo de mujeres, porque Hollywood ha sido un conquistador tremendo, que no le aguantan. Y entre ellas está la Sandra Locke. Que Sandra Locke, lo que sí hay que decir, la verdad, que después de romper con Eastwood, es que no ha hecho nada. Prácticamente.
Y por esa época es también la del mono, ¿no? De 70 y pico también.
Sí, pero no decimos el título, que Antonio se pone a cantar.
Es verdad.
¿Cuál es el
título? La del orangután. La de la abuelita en el porche y los nazis. Joder, vaya película, ¿eh? Se pone un sábado por la tarde, vamos, te lo pasas.
Sí, ha habido ahí algunas pelis que dices, pero ¿cómo hizo esto? Pero en fin.
Sí, pero bueno. Por cierto, Sandra Locke parece que llegó a estar nominada por los Oscars. No llego ya más porque no vamos de ella. Esperamos. El Jinete Pálido, 1985.
Uh-huh. Que
¿algo especial que destacar antes de pasar a los 90?
Pues a mí fue la que me cambió un poco el chip. O sea, yo venía de ver esas pelis setenteras, ya te digo, como muy de testosterona por todas partes, o estas fricadas del mono.
Sí.
Y de repente, claro, vi El Jinete Pálido y dije, hombre, yo que no soy muy fan del western, lo he dicho ya varias veces, pues mi género favorito de crío era el de aventuras. Y me dirán, bueno, es que el western también es aventura. Sí, pero no. Para mí el western era demasiado estereotipado, no me gustaba. Y vi El Jinete Pálido y me sorprendió.
Pero te dirán, las películas de ciencia también son demasiado estereotipadas. ¡Ya, cállate! Este es un programa abierto a la participación del público.
Ahí
hombre.
Está.
Enviad un email, si no.
No, pero El Jinete Pálido me sorprendió porque era eso, era un western más, ¿cómo le llaman estos? Fronterizo, crepuscular, eso, reflexivo.
Tenebrista, lo llaman también.
Tenebrista.
El western es el género que más epítetos tiene.
Sí. Sí, es como la pasta, le puedes echar cualquier salsa, sí, sí. ¿No? Y
espagueti western.
El espagueti western.
El marmitaco western, hablábamos antes de...
Claro, verdad. Sí. Y me sorprendió y claro, a partir de ahí ya dije, hombre, este señor puede hacer más cosas que lo que me tiene acostumbrado. Y ya fui siguiendo con mucha más atención lo que hacía. No siempre me gustó, luego iremos viendo más pelis, pero yo creo que para mí por lo menos fue el cambio en esa película en concreto.
Pues fíjate, yo de esa película recuerdo, que yo no la llegué a ver, pero que en la radio de escuchar un comentario que iba a ponerse en la televisión.
Radio Cine.
Sí, bueno, en aquellos tiempos, no sé si todavía si se había parido. Y decía el comentarista que bueno... comentaba la película, la ponía muy bien, pero que lo que decías tú antes de Constantino Romero, Jorge, que en el doblaje la verdad es que le hacía flaco favor, pero flaco favor porque porque en realidad Clint Eastwood tiene una voz mucho más aguda y chillona, sí, que no, y hombre, no la grave.
No llegaría a chillona, pero para mí tiene mucha más variedad que la perfección de la voz esa de Constantino.
Sí, Rojas, o sea, que entonces...
Eso es un mal común a todo el doblaje, pero en el caso de Eastwood se nota mucho.
Que entonces le... O sea, que no...
Sí, de hecho te sorprende no la primera vez...
Conservaba la esencia.
Cuando llegó la era del DVD, nos estamos delatando ya aquí la edad, pero bueno... Ya, ¿qué más da? Cuando llegó la era del DVD yo
pero
pude...
Pero había algo antes, ¿o?
Había algo, sí. ¿Había vida antes de los móviles? Sí.
Sí, sí. De hecho, llegó a existir el Laserdisc, que sí, muchos
verdad,
no lo tuvimos.
Que fue el primero.
Pero, exacto, pero que...
Que era un disco enorme.
Era como un disco de vinilo.
Vinilo, sí.
Sí, sí, sí. Que costaba una barbaridad y que yo no sé quién lo tendría, porque...
Alguno...
Si tenías algún amigo que tenía el Laserdisc, que su padre conducía un BMW o un Mercedes. Sí, sí. Porque vamos, sí.
Bueno, pues el caso es que cuando
pero
ya...
Era más de los tochos, ¿eh? No como ya el tuyo, sino más grande.
Cuando ya la era del DVD llegó y pude por fin ver las películas en versión original, todas, me sorprendió muchísimo esa voz de Clint Eastwood, que yo tampoco la llamaría chillona, pero claro, comparada con el Constantino,
sí,
esas voces que dices tú del doblaje español tan acampanadas, tan Luke, yo soy tu padre y todo el rollo este, y ver una voz mucho más natural, que es la que tiene Clint Eastwood.
Más, con más matices, desde mi punto
con
de
más
vista.
Matices, y más natural, sobre todo, más
sí,
fresca.
Sí, sí.
Pues claro, al principio te choca, pues estás acostumbrado a eso, a alégrame el día y esto rollo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y te choca, pero luego ya, una vez que entras ahí, dices, no quiero volver a ir a Constantino Romero, salvo en los programas de televisión, que ya no hace, por cierto.
Ya no hace.
No.
Sigue doblando Eastwood, creo, porque yo hace tiempo que veo las películas de Eastwood en versión original. La última me parece que fue el Million Dollar Baby, la que vi doblada, y me chocó mucho porque en las películas de los 70 o de los 80, sí, Eastwood, que todavía es relativamente joven, pues la voz de Constantino le puede pegar más o menos, pero va en edad con el personaje. La voz de Eastwood ha cambiado con los años, la de Constantino Romero no.
Es verdad,
si curioso. Si ves al viejecito que hace de instructor de boxeo en Million Dollar Baby con la voz de Constantino Romero, no te la crees en absoluto.
Es verdad. Bueno, volvemos a insistir en que vean, por favor, las pelis en versión original,
sí,
que es un crimen, y lo siento... Por los dobladores, yo creo que se hace buen doblaje en España, pero para mí es un crimen ver a un actor doblado. O sea, lo siento.
Después del Jinete Pálido, yo he visto aquí una curiosidad en el IMDb, que hizo un episodio de Cuentos Asombrosos.
¿Ah?
Vanessa en el jardín. No, o sea, ya incurrió ahí en el fantástico antes de la parte, digamos, el fantástico que pueda tener en The Hereafter, en Más Allá de la Vida, como se ha traducido aquí en España, porque recordemos además también para nuestros oyentes hispanoamericanos que las películas muchas veces tienen una traducción en España y otra traducción distinta en Hispanoamérica.
Exactamente.
Con lo cual ya
o
es un
varias para en que... Hispanoamérica.
Exacto. Lo que no sé, por cierto, es el doblaje si en Hispanoamérica harán un doblaje diferente.
Depende.
Con lo cual aquí hablamos de Constantino Romero y a lo mejor allí hablan de Pedro Juárez.
Pues no depende. Yo sé que hay también doblaje, creo que en Argentina, en México, no sé. Pero no todas las películas son con el doblaje
seguro
de España, sino que las vuelven a doblar allí.
Claro, porque si no, además le sonaría más raro.
En México.
El Eastwood, ¿cómo sabe
hay
español?
Hay mucha escuela de doblaje, sí, porque si las primeras de Disney, bueno, las primeras hasta hace no mucho eran el doblaje se hacía en México.
Y en Argentina sé que también hay una industria ahí del doblaje, o sea que también es normal que lo vean, que lo oigan en su acento si la quieren doblar, vamos.
Sí.
Eastwood, de todas formas, a mí lo que me gusta es que tiene su pelín punto contradictorio. O sea, que a veces te puedes creer eso, como decías tú, que es el facha ultra radical, y otras veces parece un tío super progre pacifista. Entonces tú puedes pasar del Jinete Pálido, que no es facha radical, al Sargento de Hierro, que es la siguiente película en el cine, que es que aquello es que vamos, es Alégrame el Día versión militar.
Claro, es que ahí viene mucho, porque dices que es del 85.
Mira, el Jinete Pálido es del 85 y el Sargento de Hierro del 86.
Vale, el 86. ¿De cuándo es Rambo? ¿Del 83, 84? O la segunda, no la primera.
Espérate, pero te refieres a... Porque aquí, en la primera le llamaron Acorralado.
Sí.
La otra es Rambo
y queda
dos,
First Blood. La otra es First Blood 2.
Eso. Bueno,
vale, pues vamos a ver. Tú te refieres a... y tampoco a Rambo, la del 2000.
No. Yo te digo la segunda. La segunda de Rambo.
Y ya están anunciando una Rambo para el 2011. Qué bueno, de verdad. Es que Dios, ya lo necesitamos.
A Rambo que. O a uno de. Sí, que también recuerdo yo lo de. Cuando le llaman por walkie-talkie, ¿no? También es Constantino Romero, ¿no? En español.
Sí, por eso. Se puede hacer películas en versión original porque Constantino Romero ya...
Está
hambre,
toda.
Hambre no pasa.
Cupo.
No. Rambo, Acorralado, parte 2, es del 85.
85, claro.
Y Acorralado es del 82.
Claro,
digamos,
es que...
La que tuvo gran éxito, desde luego, fue Rambo del 85, porque además creo que era la época de Reagan y Reagan dijo que lo había encantado.
Claro. ¿Cómo no? No, pero quiero decir que en esa época yo recuerdo que había mucho cine... Estamos hablando de Rambo, de Eastwood, por eso son los más conocidos, pero muchísimas películas de serie B, Z o lo que queráis, que eran en ese rollo, en rollo de vamos aquella a matar a los Charlies, sí, o vamos a matar a los rusos, no, o...
Sí, porque era la época también de Stallone contra Schwarzenegger, y Schwarzenegger hizo aquella llamada Comando, que era como basada el videojuego, y que no era mucho más argumento que el videojuego, era yo y me los cargo a todos.
O Cobra, el brazo fuerte.
Ay,
de la
Cobra.
Ley.
Sí, ¿no? Sí, Cobra creo que era hacia 88 o así.
Bueno, de Predador, ¿no?
Y... En los 80 hubo mucho cine de ese, podemos decir, fascistoide, ¿no? De... Te pego un tiro y luego también llegó...
hay que revisarlo. Al igual que el cine de los Ozores hay que revisarlo, yo insisto, hay que revisar el cine de...
No, luego hubo una variante al final, que fue precisamente La jungla de cristal, que era te pego un tiro y hago un chiste.
Sí.
Te pego un tiro, te mato y hago un chiste.
Te mato, pero antes a mí me brean, que eso también es también, muy importante. Es la marca de...
Sí, pero
este,
no me despeino, pero...
Si bueno, estás calvo.
No, pero antes tú te refieres más a películas tipo Danco, Calor, Robo.
Sí. Esas épicas películas que, claro, veías de crío y luego cuando crecías un poquito más decías, pero yo qué veía, yo veía estas cosas. Y
además todas tenían su versión para Spectrum y Amstrad.
Bien, pues si os parece, antes de pasar al mundo del jazz, hacemos un descanso en un Please Plus.
Bien.
I know all happens in the world of cinema with Radio Cine, la radio between comillas.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova. ¿Con K?
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Hola, mi nombre es Gilberto Raval y mando desde aquí un saludo enorme a Radio Cine.
Y después de este descanso nos vamos como un pájaro a conocer a quién en este biopic.
A Charlie Parker, ¿no?
En el 88. O sea, es que los cambios de Eastwood de un lado para otro son fuertes.
Otro nuevo cambio porque entra en el cine, digamos, musical, aunque no es exactamente un musical, sino es un biopic más bien.
Claro,
pero es otro cambio porque hasta ahora la música no había sido argumento central. Bueno, la del mono tocaba la guitarra.
Tocaba
eso.
El banjo, más bien. Sí.
El banjo, sí.
Y la moral del espectador, las consecuencias y la paciencia, ¿no? Pero es cierto, aquí ya se adentra en una de sus grandes pasiones, como decíamos al principio, que es la música. En
no hemos hablado también del Cadillac Rosa, pero bueno.
Es verdad.
Déjalo.
Sí. Ahí no sé si había música o no.
No sé.
Pero esta es la primera centrada en eso, en la vida de Charlie Parker.
Sí.
Y de hecho esta, yo no sé... Creo que estuvo nominada o se llevó algún Oscar o...
Te lo digo ahora mismo porque yo... estoy recordando y no te puedo
decir con exactitud.
Yo creo que estuvo nominada, pero que no le dieron más cosas porque les daba un poco de yuyu que fuera Eastwood así tan medio intelectual.
Claro.
Entonces...
Bueno, intelectual relativamente, porque realmente esa peli, vale, habla de jazz, pero cuenta...
Pues mira, ganó el Oscar.
¿Ah, sí?
A Mejor Sonido.
Como no.
Pero sí que estuvo en el Festival de Cannes y ganó el premio a Mejor Actor y a Forest Whitaker, que así se lo conocía como gran actor, que luego yo creo que no ha desarrollado una carrera tanto como se esperaba a partir de ahí, y ganó el premio de gran premio técnico del jurado por la calidad de su banda sonora, lo cual imagino que luego debió influir a la hora de llevarse el Oscar.
Sí, Forest Whitaker, además, que yo creo que siempre, para mí siempre ha sido un actorazo, que nunca seguramente le han dado papeles, quitando Bird, bueno, últimamente la del Último Rey de Escocia.
Sí.
Que sí. Está un poco, pero yo lo vi y me parece un poco exagerado, pero claro, conociendo al personaje que trataba, pues lo mismo estaba hasta contenido. Pero aquí en Bird es que hace un papelón.
Y también ganó el San Jordi Forest Whitaker.
Ah, bueno.
Entonces, al mejor actor extranjero.
Lo tendrá ahí guardado en su casa.
Esta yo creo que es la película, Cadillac Rosas aparte y demás, la película que demostró de alguna manera y que dejó perplejo al público y a la industria y a la crítica de que Eastwood no era solamente ese tipo de la Magnum, sino que de repente podía dar un giro radical y que afortunadamente escogió a Forest Whitaker y no interpretó él a Charlie Parker porque no habría colado.
Sí, ha sido un poco complicado.
Pero sí. Fue, yo creo que fue el primer punto de giro decisivo, ¿no? De su carrera, sobre todo después de haber hecho el Sargento de Hierro.
Además es una de las pocas en que no sale él.
Sí.
De las pocas de esa época, porque luego ya
ha ido alternando. Luego, si te fijas, prácticamente en todas, aunque sea un papel secundario, sale. Él no ha salido en Bird y en... ¿cuál otra?
En Medianoche, en El Jardín del Bien y del Mal, no sale.
Es verdad.
Exacto.
En la del Intercambio.
Tampoco. Banderas de Nuestros Padres tampoco sale, ¿no?
Tampoco. En Invictus tampoco.
En Cartas desde Iowima.
En las últimas...
Lo que dije yo, muy pocas.
Tontos. Bueno, yo por eso te preguntaba, matizaba. De esa época, dices, ¿no?
No, yo, es la primera, yo creo, ¿no? Que dirige...
Es que lo tenéis que buscar, sí. Como... Lo que pasa es que como no es gordo, como Hitchcock, sí. Pues... Sí.
Es la primera que sí, la dirige primera. Sin actuar, ¿no? Sin actuar. Creo. Sí. Esa es la primera.
Exacto.
Bueno, quitando el documental... Ah, no, el documental este de Don Siegel, sí.
Sí, claro, él salía.
Claro, él salía ahí, sí, sí.
No,
sí.
A mí me sorprendió muchísimo y además yo recuerdo la vi... ¿Dices del 88 esa peli?
88, exacto.
Vale, pues yo no sé, yo la vi en los 90, a principios, 91, 92. No tenía... Tampoco es que tenga ahora mucho, pero en su época no tenía ni idea de jazz. Y me sorprendió gratamente la historia de este, bueno, este jazzista, por decirlo así, que yo no conocía y que tuvo una vida tremenda y que era un genio y que poco a poco luego fui conociendo, pero que está muy bien retratado ese ambiente y esa personalidad autodestructiva, volviendo a el punto de gira, ya no es un tipo duro ni un matón, es un hombre que se está matando, que es un genio, pero que se está matando y que pues no deja de ser un drama, ¿no? Y te refleja todo ese mundo del jazz o del blues, no sabemos.
El jazz,
está ahí caminos que convergen y a mí me alucinó. Y ahí fue como otro punto de giro, decir, vamos a seguir a este hombre.
Claro.
Y desde entonces, ¿no?
Fíjate que sigue para adelante en ese camino de acercarse a los críticos, a Callers de Cinema, a Garci y a toda la gente que lo sigue con pasión, y a Alexis Echeverri con Cazador Blanco, Corazón Negro.
Tremenda película.
Yo creo que fue la primera que vi de Eastwood con conciencia de voy a ver una película dirigida por Clint Eastwood. Y me sorprendió mucho por dos motivos. A ti te gusta mucho esa película.
A mí me encanta, ¿no? Me encanta.
A mí esa película la he debido ver unas 3 o 4 veces y debo reconocer que me aburre bastante, ¿no? ¿Sí? En su desarrollo.
Sí.
Pero en la
ojo,
que...
no es una buena película, yo lo reconozco.
No es una película redonda.
Pero a mí es de estas películas que yo califico de entrañables. Que las has visto en su momento, te han alucinado, como los Goonies, por ejemplo, por decir algo.
Sí. Hombre, bueno, sí. No,
porque antes hablaste de los Goonies, sí. Digo. Pero cualquiera que sabes realmente que no es una película redonda, pero que si la ponen en televisión la vuelves a ver.
Sí.
A mí me pasa.
Yo es que de esa película el recuerdo que tengo es Clint Eastwood poniendo cara de Clint Eastwood, porque además Clint Eastwood, claro, no me puede ver nadie, pero como que levanta un poco parte de, ¿no?, de la boca y pone así como que alégrame el día, imbécil. Make up my day, Constantino Romero. Y sin embargo tiene como algo más detrás. Entonces creo que la interpretación de Eastwood ahí tenía mucho más de lo que se ha podido ver y que incluso él mismo se la dedica para decir, oye, que tengo 60 años pero que llevo mucho tiempo sabiendo actuar. Otra cosa es que vosotros no lo creáis y tenga que hacerlo de siempre, ¿no? Pero me daba un poco esa sensación.
Y tiene una escena mítica, volviendo a la contradicción o a la evolución de Clint Eastwood,
sí.
Que es cuando desprecia a una tía filonazi
sí.
Que está hablando de los negros o algo así.
Sí, esa es la secuencia que me dejó marcado, claro, a mí también.
Y yo, entonces, yo no me dejó marcado, yo es que aplaudí directamente a Clint Eastwood y dije, desde entonces le amo.
Sí, porque yo tenía también otra imagen de Eastwood, ¿no?
Claro, la que todos tenemos.
No filonazi, pero que sí que era un tío bastante reaccionario y bastante... Además, es curioso en esta película porque interpreta o se
supuestamente
basa en John Huston, ¿no? Que era un director de tendencia izquierdista del Hollywood.
Sí, sí. De hecho, se fue de Estados Unidos porque estaba hasta las narices. Sí. De la caza de brujas y de todo esto, sí, sí, sí.
Porque se supone que la película trata el rodaje de La Reina de África, protagonizada por
Humphrey Bogart,
que además en esa película, al hilo de lo que hablábamos antes, Bogart hace un papel muy distinto al que solía hacer normalmente, ¿no?
Sí,
un poquito más burlesco.
Fue
más
cuando romántico. Se llevó el Oscar, además.
Se llevó el único Oscar de su carrera.
Por eso, yo creo que es la única que hace un papel
y
un poco
más vulnerable, sí, por más de un borracho.
Más Mindundi, sí.
Sí, sí, sí. No, yo creo que esa Clint Eastwood la hace, sin duda, como homenaje a John Huston, pero además ves que se lo cree. O sea, que no es que esté interpretando interpretando a John Huston, sino que hay sintonía.
Sí.
Por eso en esa escena fue como de bien, bien.
Y el final también es grandioso, ¿no? Cuando grandioso, la película sí, va sí, de, sí, vamos sí. a empezar a rodar y no rodamos porque me voy a cazar elefantes, y la película termina justo cuando empieza cuando el rodaje acción. De la película. Sí.
Ya sé, vuelvo a decir, no es una peli redonda, pero a mí me encanta. O sea, yo la ponen donde sea y la vuelvo a ver.
Bien. Pasamos de una película que se estrenó en España el 23 de noviembre de 1990. A otra película, digo porque es la fecha que me da el IMDb, ¿vale? Uh-huh. O sea, no es que sea aquí Viva España y todo esto, que sí, pero sí, sí. que lo hacemos desde España y me da el IMDb esa fecha, a una película que se estrenó, por lo cual debió ser rodajes muy, muy seguiditos, el 7 de diciembre de 1990. Vamos, unas pocas semanitas después. ¿Cuál es la película?
Desperado, no, esa es posterior.
Duro de pelar.
El Mariachi es anterior.
El Principiante, con Charlie Sheen.
No la he visto.
No la he visto ni
la malísima,
ni
no
la
lo, es que no la veáis. Ni o la sea, conocía, ¿eh? Pues es yo de sí, las películas sí. de estas que dices tú, tipo filonazi fascistoide, que justifica, pues, para mí, El Principiante, fíjate tú que yo creo que tiene un, o intenta tener una especie de cierto mensaje el Sargento de Hierro, más bien hacia el final. El Principiante ni siquiera eso. O sea, El Principiante es, si te encuentras un malo,
cárgatelo.
Inflale a comuniones, por decirlo
finalmente.
No, porque no nos pongan en Radio Cine el pi cuando diga hostias. Ay,
y luego pregunta.
Exacto. Porque, vamos.
Pero con no chiste más, o sin chiste posterior. ¿Se carga el malo y se ríe de él?
Es
o...
que yo creo que es sin chiste. Entonces, o sea, pero ni siquiera Charlie Sheen le pone
ni
el
gracia,
chiste.
Ni...
Es tremendamente llamativo que haga esa película antes de Sin Perdón.
¿Hay trastorno que es que no tiene... bipolar
en sí, 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 sí. Estamos sí. analizándolo y empiezo a pensar que o hay eso o hay necesidad de comer. Porque y de pagarse lo que sea. Sus
porque
piscinas,
además, él, por ejemplo, Harry el sí. Sucio lo justificaba. Porque Don Siegel decía que no, que lo de Harry el Sucio, pues que era un tipo que era un sinvergüenza y demás. Pero yo no sé si era para justificarse Don Siegel, para que le siguieran dando pelis o todo esto. Pero Eastwood decía que no, que como la ley había cosas que no podía hacer, pues que Harry el Sucio cumplía con la ley, que era un justiciero y que era un buen tipo.
Se lo hacía a su manera, sí.
Exacto, que era curiosamente las distintas formas de ver en su época. Entonces, Eastwood, ¿qué es lo que piensa realmente? Pues estamos intentando conseguirlo, a conseguir averiguarlo, pero no lo tenemos, no tenemos
psicoanalizar hoy en la distancia.
Hombre, yo a mí creo... me encanta de todas formas que sea así de contradictorio. A mí me gusta mucho,
es más entretenido.
Dentro de que haga más películas buenas y que es el principiante esto y todas estas tonterías, porque se olvida un poco, pero vamos que...
Hombre, yo creo que como mucha gente, pues habrá tenido su evolución. O su involución a veces.
Es que claro, es que sí, es que es como la bolsa, ¿sabes? Claro, de repente pega un bajón que dices, ¿qué ha pasado?
Pero bueno, no sé, yo creo que
a
también...
A lo mejor luego se arrepiente, entonces por eso hace, ¿no? Otras cosas más... No sé,
es
más
que demócratas. No tiene mucha pinta de arrepentirse. Bueno, últimamente quizás sí, pero... Porque no ha bajado mucho, ¿no? Pero mira, ejecución inminente, por ejemplo, en el 99. Por favor... Es que esa, a ver, es que nos perdemos, en fin. 92, Sin Perdón, que ya hablaremos a la vuelta de publicidad. 93, Un Mundo Perfecto.
Es inminente.
Curiosa película, curiosa película.
Está muy, era una película que se creía que iba a ser un taquillazo, porque estaba ahí metido el que luego se quedó calvo por meterse mucho en el agua.
Kevin Costner de Jesús, exacto. ¿No? Ah, no, ese era.
Bueno, Kevin Costner.
El padre.
Pero que era una película que la verdad que está muy bien. Yo creo que incluso ganas si la vuelves a ver. Porque sí. Yo la vi en el cine, me quedé un poco así, pero luego la volví a ver y cuanto más os va viendo tiene... Entronca más con el Eastwood que nos gusta.
Sí, es una película muy interesante y es verdad que fue un pequeño fracaso, bueno, o gran fracaso, no sé, porque no mucha taquilla no hizo.
En cierto sentido, lo que pasa es que como él siempre se atiene a los presupuestos, incluso gasta menos, pues a veces tiene películas que no son tan rentables. Mira, por curiosidad voy a mirar un poco en relación al presupuesto, que es lo que hizo de taquilla. Pero luego resulta que es que de vez en cuando le vienen grandes taquillazos. Y entonces, pues bueno, pues va guardando para el saco.
Sí, no, está así bien, que... porque un director que incluso ahorra gastos del presupuesto, sí. Pues oye, sí, porque sí, si sí. Te das una leche, pues no es tan grande.
Mira,
como si...
Si eres chimino o eres claro.
La recaudación fueron 31 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Y ten en cuenta fue? Que normalmente la... Ahora mira a ver si lo localizo el coste. Uh-huh. Normalmente la relación suele ser la mitad de lo que recauda una película es en Estados Unidos y la otra mitad en el resto del mundo, ¿no? Depende un poco de cada uno porque, por ejemplo, el caso de Woody Allen, pues siempre se sabe que hace más en Europa que en Estados Unidos, pero en este caso fueron 30 millones. Y dame un poco de tiempo para que vea cuánto costó, pero no puede ser, no puede llegar a 30, ¿eh?
Esta fluctuación de Eastwood no tendrá nada que ver con esto precisamente.
Perdona, 140 millones. No,
hago una de facha y no da dinero, pues ahora hago una un poco más progresiva.
135 millones en todo el mundo. 135 millones en todo el mundo.
Estamos globalizados.
O sea, que el resto del mundo fueron 104 millones. Estados Unidos fue donde funcionó especialmente regular, o sea que no es...
Y es un caso curioso, ¿no? Que a lo mejor lo que dices tú, una facha y una progre, o incluso una para Europa y una para Estados Unidos.
También puede ser.
Sí, puede ser, en cierto sentido.
Porque, por ejemplo, el caso de Woody Allen, todo el mundo sabe que le amamos en Europa y le odian, bueno, o le ignoran en Estados Unidos, ¿no?
Yo ya no le amo tanto, después de la última.
No, yo tampoco, pero...
No, yo cada vez le desamo, pero bueno.
Es que no se puede hacer una peli al año y, en fin...
Y no hacer daño.
Sí, eso es... Pero bueno, Woody Allen sería otro tema.
Y Woody está en esto ahora mismo, ¿no? En lo de peli al año.
Sí, 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 sí.
Sí, 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 prácticamente.
Está
firmando ahora una sobre Hoover, ¿no?
Sí, Jay Edgar, la próxima sobre Hoover.
Bien.
Con 90 años.
Por coger un poquito más de carrerilla, ¿no? Los puentes de Madison en el 95. A mí me fascina. Además, lloro mucho.
Otro cambio radical, ¿no?
Pero, sí.
Quizás el más radical desde Bird, ¿no?
Sí,
sí,
probablemente.
Sí, sí. Porque además lo que he comentado antes, había dicho incluso que Eastwood lloraba en la peli. Era uno de los rumores, ¿no? Igual que Garbo ríe, sí. Era Eastwood llora, ¿no? Sí, y no. No llora.
No llega a llorar, pero sí llora.
Sufre. No,
no,
no. Llorar no llora.
En
no.
El doblaje sí llora. El Constantino lloraba bastante.
En la original no. Y tú mírale que no hay lágrimas.
Pero Constantino llora acampanado. O sea, llora.
Sí, sí, llora un casco.
Luke. Este Constantino, que esto es esa saga. Bueno, después del puente de Madison, pues otro cambio radical. Dice: hace mucho tiempo que no hago películas con Hugh Jackman de malo. Entonces, poder absoluto.
No, esta no tuve el gusto tampoco.
Pues entretenida.
Eso te iba a decir. Yo la sale tengo bastante Alison olvidada.
Y bueno, es de esas películas que a dos por tres van poniendo en la tele.
Sí, es que todas estas pelis a mí me suenan eso por la tele. Cada, un domingo a otro. Nunca las llego a ver. Nunca
es una película menor de él. Bueno, correcta, podemos decir, ¿no, Antonio?
Sí, 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 sí. Alison Eastwood, por cierto, que era una estudiante de arte. Yo en un momento la confundí con Laura Linney, que es la que hace hija de él, que no es Alison Eastwood. Pero sí, es que es de estas de entretenimiento, de bueno, pues porque no se me quede oxidada la mano a la hora de dirigir, pues voy a hacer una película, sí. Pero vamos. Otra con unas ciertas pretensiones, pero creo que se quedó a mitad de camino, fue Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal. Mismo año que Poder Absoluto.
Ah, pues a mí me parece redonda esa película, ¿eh?
A mí me parece muy extraña para Clint Eastwood, sí, o sea...
Muy extraña, pero es una película que, fíjate, la experiencia personal fue que me puse a verla una noche que estaba hecho polvo y pensé que no iba a aguantar, a la 1:00 a.m. Es una película que dura casi más de 2 horas, sí, casi sí, 2 horas y media.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues me la tragué enterita y me fascinó. Es una película, además, que me apetece volver a ver. Es decir, me dejó una huella imborrable.
Forzando un poco la comparación, pero podría ser un poco una incursión de Eastwood en el surrealismo, o casi, ¿no?
Es la más surrealista que ha hecho Clint Eastwood,
sí, sí.
En cierto sentido.
O en el onirismo, por decirlo así, ¿no? Sí, es una película que te deja un poco como... A mí también me gustó, pero me descolocó.
Sueño de noche verano, ¿no?
Esto es un poco, no... Sí. O sea, si la firma cualquier otro, me lo creo antes que Eastwood, ¿no? Es como...
Además, que para mí tiene una baza fundamental, que es John Cusack, que es uno de esos actores que admiro.
Que hay que seguir.
A pesar de toda la porquería que hace últimamente, como todo el mundo. Sí. Pero
pues ahí podemos discrepar.
¿En qué es un buen actor que hace mucha porquería?
En las dos
cosas.
En la
primera, no, que hace porquería también, pero a mí no me gusta nada. Como me parece muy... Muy soso, muy plano. Pero bueno, eso es otro tema aparte que podemos discutir en la calle.
Es una opinión en la calle.
No, pero a mí
con navaja o sin navaja.
No, es que además a mí esa precisamente, la de Medianoche, el Jardín del Bien y el Mal, me aburrió tanto que es que no me acuerdo prácticamente. O sea,
no, a mí
y
no
si
me
además
aburrió.
La vi en situación parecida a la tuya, en circunstancias parecidas.
Sí. Pero tú sí que no aguantaste entonces.
Entrada a la medianoche, a ver, venga.
Yo estaba
a ver
más
si...
perceptivo.
A ver, que en las películas el título no influye para cómo hay que ver la película, ¿vale? Los puentes de Madison no hay que verla colgada en un puente de Manzanares, por ejemplo, no sé, Deuda de Sangre no hay que verla metiéndole una bajazo a un amigo, o Space Cowboys no hay que verla en una...
No, Space Cowboys no hay que verla, yo creo.
Directamente.
A mí me hizo gracia.
Pues fue la película, además, una de las más taquilleras en Estados Unidos. O sea,
sí.
Por eso no hay que verla.
No, un inciso sobre los puentes de Madison, hubo muchos chascarrillos y muchas bromas al respecto. Decían que como una película con Clint Eastwood sobre unos puentes y que el puente al final no lo volaran.
Sí.
Cárgate un puente, Clint.
Y has pasado así por encima Deuda de Sangre.
No, era, es que Deuda de Sangre es del 2002.
Ah, vale.
Espérate, es que después de Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal, ejecución inminente. ¿Algo que decir?
No.
Vale.
No la recuerdo, prácticamente.
Jo, pues es que es para olvidarla, pero vamos.
Película, venga, siguiente película inminente.
Pero.
Sin dudar, ¿no?
Inminentemente.
Es que sobre todo por el final. Porque fíjate, es una película. Hasta el final es una película entretenida. Pero luego el final de repente es como. Cortamos y ponemos un pastiche para que sea el final feliz. Dice.
¿Pero ejecutan o no?
Space Cowboys. La película de los abuelos
es como
en
la,
el espacio.
La parodia de Space... Robert Altman.
Sí, sí.
Buenísimo, buenísimo. Space Cowboys, parece pues como la que hemos dicho antes, para verla y olvidarla. Entretenida, pero
Clint
sin
Eastwood,
más.
Tommy Lee Jones, Donald Sutherland. Hombre, es que yo Donald Sutherland me
una
gusta
no
mucho.
Más, ¿no?
Viejas glorias.
Entonces, hombre, Donald Sutherland. Lo que pasa es que Donald Sutherland, haciendo de gracioso, pierde. Porque Donald Sutherland es para hacer de tío enigmático. Claro. De a este hombre que le pasa.
De perturbado.
Deuda de Sangre.
Deuda de Sangre. Gracias.
Pero deuda de Sangre, ¿cuál es? Es que yo a veces me confundo
deuda
con los
de
títulos.
Sangre estaba,
yo dudo,
es,
yo dudo.
Es una película en la que trata sobre el tema de un trasplante de corazón, ¿no? Que
vale. Sí, de un mexicano.
Sí, sí. Está basado en una novela, además, de un autor de bestsellers, cosa que me sorprendió mucho. Digo, bueno, me haciendo una película sobre una novela que... No sé,
Michael Connelly.
De Michael Connelly, efectivamente.
Y el guionista es Brian Helgeland.
Pues es una película que empecé a verla, además fui a verla al cine, y me parecía que tenía una intriga bastante potente desde el principio, hasta que a eso de la mitad dije, no puede ser. O sea, este final no puede ser el final real de la película. Anticipándome casi media hora, pensé, no, esto no puede ser. Va a haber un punto de giro que nos va a dejar a todos atónitos y con la boca abierta. No, era el final que adiviné yo y que supongo que habría adivinado toda la sala.
¿Y cuál era? Ya destripemos, porque yo es que no recuerdo casi esa peli.
Yo no recuerdo casi esa peli, recuerdo la sensación que me provocó.
Yo la había olvidado hasta que he visto el título, tío. He visto el título de la portada. El otro actor, espérate, que es Jeff Daniels.
Jeff Daniels.
Joder, Jeff Daniels también pues es la, uno que...
No recuerdo si era exactamente esto, pero que al final Jeff Daniels es el donante. O algo así, ¿no? Pero te da la sensación durante la película de, este tío que hace aquí, qué sospechoso. Uno lleva un corazón y aquí hay otro que no sabemos qué pinta. A ver si va a ser el propietario original del corazón y al final lo es.
Bien, bien.
También estaba Jerica Hirston, por si tenías dudas.
Pero y el otro, entonces...
No, insisto en que no estoy seguro de que sea exactamente lo que estoy encontrando.
Es un espectro,
pero una cosa similar, una cosa parecida.
Corazón. Sí, un espectro o un comadre.
Es un autor de novela negra bastante conocido.
Sí. Entonces, además de novela negra sanitaria.
Pura y dura, sí.
O sea, de, sí, médica, no, de corte clínico, ¿no? Digamos,
no, cosas de... no especialmente.
¿No? ¿No? O sea, yo muchos títulos si tienes son todos, vamos, sobre la temática que trata.
Yo sé que cosas... tiene dos detectives, tiene a Harry Bosch y tiene a otro que no me acuerdo cómo se llama. Pero esta película tenía eso, que de repente tenía un final que coincidía plenamente con las expectativas que el espectador medio se podía hacer a esa mitad.
Oye, igual eso ya, no sé, es una manera de volver a los orígenes, ¿no? Como ya la gente está tan curada de
las cosas. A mí me sorprendió, las cosas, también, dices, el final sorpresa
claro.
Fue que no había sorpresa.
Pues eso, claro, o sea, dice siempre, es una revelación increíble, pues ahora no.
Bien, llevamos ya una racha de tres películas que...
¿Qué fin?
Y nos encontramos en el 2003 con Mystic River.
Hombre, ahí cambia ya.
O sea, buena.
Cambia
buena.
El cuento.
También basada en una novela de otro autor de novela negra.
Exacto. Y en este caso con un... Creo que también era un guionista de los prestigiosos, ¿no? Bueno, y un reparto, la verdad, que muy interesante. Brian Helgeland, de nuevo. Uh-huh. Y Dennis Lehane, la novela. Y con Sean Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon y Laurence Fishburne. Sí.
¿Puede ser esta en la que le dieron por fin el Oscar a Mejor Director o estuvo nominado?
No, el Oscar a Mejor Director no se lo llevó por Sin Perdón.
Sí.
Ah, bueno, sí,
yo
sí,
creo
sí.
Que esta sí que no. Esta se llevó el mejor guión, es probablemente. Ahora
y actor,
te digo.
Tim Robbins.
Y actor Sean Penn, los dos, ¿eh? Sean Penn, mejor actor protagonista y Tim Robbins, mejor actor secundario. Uh-huh. Estaba actriz secundaria más Issa Gray Harden, estaba mejor director Clint Eastwood, estaba mejor película y estaba mejor guión adaptado Brian Helgeland. Que Brian Helgeland, la verdad, que es un buen guionista. Cuando se ha puesto a dirigir, se le da un poco la cabeza. Pero.
El río místico. Esta sí que es desgarradora, ¿eh? Esta ya es de, vamos, época ya más.
Obligatorio ver la versión original, porque el momento final de Sean Penn llorando, el doblaje hace que pierda enteros por todas partes.
Bueno, ya volvemos a insistir: no vean pelis dobladas, por favor.
Mystic River, de nuevo Clint Eastwood, director de altísimo prestigio, y pues ese mismo año, encargo de Martin Scorsese, Piano Blues, un documental de prácticamente 2 horas y media. Al año siguiente...
Perdona, un inciso. Sí. Él hace... es lo de... Martin Scorsese presenta The Blues, ¿no?
La sí, serie exacto, que la serie esa de siete...
Y él, en su capítulo, creo recordar que es todo con pianistas de jazz, ¿verdad?
Sí.
Es sí, que sí, me encantó ese capítulo porque yo he visto varios, uh-huh, y en el blues pues lo típico es irse a los guitarristas o baterías, bajos, pero claro, el pianista era como... Y de hecho creo que sale él mismo tocando, él mismo con uno tocando, de, sí, si no recuerdo mal. Sí, sí, tú sí, tenías sí, la serie esa, por cierto.
Yo la tengo entera, sí.
Me la tienes que pasar.
Vale, sí, sí. Este año puse la de Scorsese en el Festival de Jazz de Ciudad Lineal, ¿ah, sí?, en el Auditorio Carmen Laforet, que llevo la...
El capítulo que dirigía él.
El que dirigía Scorsese, uh-huh, exacto, sí. Porque el de Eastwood es que no me daba tiempo.
Que el de Scorsese que se va a las raíces africanas, ¿no? De,
eso es.
Vale, vale, vale.
Sí, sí.
Maravillosa serie, por cierto.
Muy bien. Yo recuerdo además con mucho gusto de esa, la que hizo otro director que ahora mismo, como no me acuerdo, pues lo cuento otro día.
Lo que no sé, por cierto, si en la serie diferencian el blues del jazz. No lo sé. No.
Sí. Yo creo Woody que... Allen presenta de jazz.
Sí.
Desde la... O sea, a mí me parece que desde Mystic River, yo creo que no ha perdido, digamos, el por lo menos el prestigio Clint Eastwood, ¿no? O sea, se ha mantenido ahí esa...
Hombre, quizás...
Ya lo tenía.
Mira, ya, pero te, o sea, a lo mejor sí, ha sido más regular, ¿sabes? Sí, o sea, sí, que sí, todo, sí, cada trabajo que ha hecho pues ha ido ahí contribuyendo. O sea, no creo que no ha dado ninguna excepción grande desde entonces, más que a lo mejor la que yo no he visto, la última, que bueno, puede ser a lo mejor no excepcionante, pero sí menor. Y un poco,
no, pero patinazos ya grandes, yo creo que desde no, esa época no ha habido.
O sea, que ya se ha mantenido una línea ahí
lo que comprometida. Pasa que, sí, lo curioso es que eso, él ha ido tocando temáticas muy muy diferentes, y yo creo que es bueno, luego analizaremos un poco, pero sigue siendo un director clásico y que bueno, que va aceptando también encargos en muchos casos, porque la última es producida Spielberg, bueno, Spielberg le ha producido y ha propuesto varias últimamente, como Banderas de nuestros padres, Cartas de Iwo Jima, películas que surgieron después de Million Dollar Baby. Uh-huh. Que Million Dollar Baby para mí es una sorpresa, no creo que sea una gran película.
No será la mejor suya.
No es la mejor suya, desde luego.
Muy impactante.
Claro, lo que llama mucha atención es el giro final que pega. Que sí, para mí es un poquito.
Eso es de principiante. O sea, eso me para, por lo menos yo creo que
no,
es.
No, el principiante
como de...
la hizo 10
sí,
años
pues
antes.
Pues es de principio, pero no de 10 años antes, es de 50 años antes. Es como de recién licenciada de Academia de Cine, ¿no? Hay un giro ahí.
Pero eso estaría en la novela.
Eso sí que es un pastiche, ¿ves?
Eso está basado en novela también.
Ya,
¿no?
Pero,
no
sé si está basado en novela. Pero que la adaptación tú lo haces como te da la gana. Bueno, ya, el, sí, sí. Cualquier caso, el tercer acto es que es. De lo que va, sí, es stories. Tengo aquí como FX Tool Stories, como historias, como si fueran unos cuentos cortos, digamos así. Es, digamos, película como con moralina, y que la moralina te la cuenta, sí, justo al final. O sea, te está casi toda la peli en cierto sentido engañando, pero
de
fue un taquillazo.
Casi es de...
Fue un taquillazo en Estados Unidos, muchísimo más de 100 millones de dólares para una película de boxeo femenino que no es de boxeo femenino,
ya.
Y que con el final que tiene casi sería como para que la gente dijera uy, qué triste es, pero
bueno, hombre, es novedoso, aunque no se centra totalmente en el boxeo, como tú dices, de hecho la última parte es, parece otra película,
sí.
Pero es novedoso,
la parte de mal adentro
sí podría ser, o sea, pero mucho más
una apología de la eutanasia.
Sí, pero mucho más triste, no triste por el hecho en sí, sino por todo lo que rodea a la familia de ella, y sí, no sé, te da bastante mal rollo. Y bueno, pero que es novedoso que se meta en el boxeo femenino, que yo no recuerdo, habrá más películas, pero yo no recuerdo.
Sí, las hay, son de estas que venden en la gasolinera. Sí. Así de...
Y luego impresionante la actriz. O sea, Hilary Swank, que me parece un portento de actriz, y se sale.
Un portento, tú lo has dicho, parece un marimacho.
Bueno, pero es muy buena actriz. O sea, no tiene, a ti no te gusta. A mí,
a mí sí me gusta, pero eso no me parece tan marimacho, ¿no? No sé, me habrá sacado mi lado femenino, pero.
No, yo creo que es una actriz bastante versátil. Y bueno, pues no todas tienen que ser, como se dice, normalmente pibones.
No todas pueden ser la Bullock.
Aparte, me parece, no es guapa, es cierto, pero me parece muy atractiva.
Sí.
O sea,
tiene su,
tiene algo.
Su gancho.
Y
precisamente.
El de derecha y el de izquierda. Sí. No, pero efectivamente, no es una peli redonda, pero bueno, es otro giro sorprendente.
Yo no sé si me pilló en un día vulnerable y debería revisitarla, pero a mí de Eastwood, yo la sensación que tengo del recuerdo de esa película es de ponerla entre las quizá entre las cinco mejores, ¿eh?
Sí.
Porque además, a pesar del final... Que está... Sí, sí, incluyendo el final, ¿sí? Porque ahora me sorprendió. No sabía muy bien qué es lo que iba a ver y fui a verla. Y ahora que está tan de moda lo de internet, lo de las descargas, lo de compartir archivos... Bueno, yo debo decir que en esa película, en el cine, compartí Kleenex con la señora que había al lado. Porque yo fui a ver una película de boxeo.
Sí.
Me encontré con ese dramón final en el que, en fin, de repente empecé a sollozar y moquear. Y no se me caen los anillos, por decirlo, ni siquiera en la radio. No, y la señora que tenía al lado tenía un contingente de Kleenex porque creo que ya había oído la crítica o lo que fuera, iba preparada.
O porque era muy de llorar ella, de por sí.
Ella va al cine, de estas señoras que van al cine a llorar, a ver lo que ponen.
Parece un grupo de Facebook, señoras que van al cine a llorar.
Pues a mí me vino muy bien porque, señora, le importa si cojo uno de estos.
A mí me impactó, lo que pasa que yo reconozco que luego viéndola de nuevo, años, un par de años después, me parece un final un poquito forzado y se me hizo un poquito aburrido. Aburrido.
Un poquito largo ese final.
Un poquito largo,
un poco de
y muy desagradable. No por el hecho en sí de cómo ella muere y tal, sino por cómo retrata a la familia.
No, además también lo que comenta Santiago, que es que te está encaminando un poco hacia que estés en cierto sentido de acuerdo.
Justificando.
No te provoca el debate en cierto sentido, desde el punto de vista.
Otra vez Facebook progre.
Sí,
y en este
pero
caso
muy, muy
manipulador, ¿no? Incluso.
Sí.
Vale, pues a mí me manipuló muy bien porque no recuerdo si acabé a favor o en contra, pero acabé con los clines de la señora.
Yo
lo cual
no,
para mí ya es un.
Pero ahí tuvo la recompensa y el reconocimiento de la academia. O sea, sí.
No acabé ni a favor ni en contra, pero es verdad que manipula muy bien porque lo llegas a entender. Llegas a entender que haga eso. Pero bueno.
Y el cine de alguna manera es eso también, ¿no? Es el manipulación pura y dura.
Pura y dura y total. Sí. Totalmente. Y ojalá que siga siendo así, porque es como
ganó el Oscar. A ver,
Hilary Swank,
aquí tengo
ganó,
una
¿no?
cosa en el IMDb que no entiendo. Best Achievement in Directing, o sea, es el mejor director, o sea, mejor logro en dirección.
Pues sí,
pues
sí,
es mejor director, es que son un poquito
mejor película.
Sí.
Mejor actor, joder, es que entonces se pusieron a hacer, entonces eran como ya los títulos de los Oscar en intelectuales ese año. Best Performance by an Actor in a Supporting Role, o sea, mejor actor secundario. Best Performance by an Actress in a Leading Role, Hilary Swank. Vamos, que estaban ahí Morgan Freeman, Hilary Swank. También estuvo él de actor protagonista, pero no se lo llevó. Recordemos que ya estuvo también nominado por Sin Perdón como mejor actor, o sea que es algo ya que ha conseguido él, que no ha logrado Stallone, por ejemplo. Y estuvo también montaje y guion adaptado, que era de Paul Haggis, o sea, la verdad que se rodea buenos guionistas.
Paul Haggis,
y cuando los guionistas,
después por Crash, ¿no?
Por ejemplo, cuando los guionistas no hacen bien su trabajo, como era el caso de Los Puentes de Madison, porque si alguien tiene dudas, que se lea el guión y vea la, vamos, yo es que lo bajé de internet, era legal, entonces
creo, era legal,
malísimo, y digo, jo, ¿cómo puede ser un guión tan malo? Pues habría dicho Eastwood, y nunca salen los créditos de las películas, pero yo creo que Eastwood hace su interpretación especial de los guiones y los mejora. Cartas de Uwajima, banderas de nuestros padres, estamos llegando ya hacia el final, vamos a darle rápido para poder ir a por Sin Perdón. Son películas hechas desde un lado o desde el otro.
Yo
y
te lo
sería mejor desde el lado japonés, yo creo.
Yo te lo resumo en una frase.
Sí.
En esas dos pelis veo mucho Spielberg y poco Eastwood.
No tengo nada que añadir.
Pues que sí. Eso no quiere decir ni que sea mejor ni peor, pero que yo ahí no veo a Eastwood.
Creo que es un fiasco, ¿no? Taquilla, en crítica, o sea, muy tibia, ¿no?
No, Banderas de nuestro... A ver, Banderas de nuestros padres es la americana, ¿no?
Sí.
Que fue la que, digamos, en principio...
Tuvo peor acogida, ¿no?
Tuvo peor acogida, pero vamos a ver ahora mismo, digamos, gracias al IMDb, te digo un poco la recaudación que tuvo. Y Cartas desde Iwo Jima... Pues es la que tuvo mejor... Mira, Banderas de nuestros padres, el presupuesto eran 53 millones. Aquí sí que tenemos anotado el presupuesto. Y lo que hizo en Estados Unidos fueron, en total, en todo el mundo, 65 millones 900. Muy justito, ¿vale? Muy justito, porque Estados Unidos hizo 33.500 y Estados Unidos tenía que justificar un poco la recaudación. Si fuera una película española ya sería, pues, vamos, increíble que hubiera recaudado más de lo que había costado.
Ya sería increíble que hubiera costado 55 millones de
también,
dólares, ¿no?
Sí, 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 sí. Y pues seguramente Cartas de Iwo Jima recaudaría menos, porque al ser japonesa y poniendo con todos los, con todo el subtitulado, que es uno de los contras que ha tenido, digamos, por cierto, esta última película de Hereafter, que hay mucho subtitulado porque hay mucha parte en Francia. Y eso en Estados Unidos está su título. Lo conocemos en Estados Unidos, no tiene nada Constantino Romero. Por cierto, que Cartas de Iwo Jima ganó el Oscar a mejor edición de sonido.
Por los tiros y eso, ¿no?
Sería. 19 millones, tenía menos presupuesto en cualquier caso, Cartas desde Iwo Jima. Y mira, recaudó más en todo el mundo, 68 millones. En Estados Unidos recaudó menos, evidentemente, 14 millones. Pero por el prestigio, esta fue una película un poco Woody Allenesca. O sea que al final, en cualquier caso, al final Eastwood resulta, termina siendo rentable siempre. Sí, hasta lo que se dice, ah, qué fracaso de taquilla. Pues no, es encima es que es rentable.
De todas formas, es gracioso que consideren a Eastwood un director económico. Y hablando de presupuestos de 30 y tantos, 50 millones de dólares. Claro, tú lo piensas en España y dices, joder, no, claro, no, qué no, diferencia no, de industria, ¿eh?
Claro, sí, sí,
no,
sí.
No hay
sí,
que
sí,
pensarlo
sí,
con ese baremo porque...
El intercambio...
Bueno, no la he visto.
Pues, película interesante.
Película fría, más bien, ¿no? A mí me pareció que tenía una estética perfecta, que, sí, que la señorita
Jolie
estaba bastante bien, un poquito delgada para mi gusto.
A mí el problema me parece ella, yo es que ya no me la creo nunca.
Yo no me creí la película, es una película que supuestamente trata un tema pues no tan desolador como el de Million Dollar Baby, pero sí un tema como
bueno,
para llegar
tremendo.
Sí, pero lo trata con demasiada tibieza o demasiada frialdad, demasiada lejanía, ¿no? No me llegó de ningún modo. Sí.
¿Y Angelina Jolie actúa o no actúa?
Yo es verdad que no me la
Angelina
creo.
Angelina Jolie va muy bien vestida. Sí. A eso me refiero, que sí, es muy una pulcra, película en la que te fijas más en la factura técnica.
Sí. Que en el fondo.
Parte, que la parte emocional, ¿no? El mensaje de la película.
Por es que me acuerdo, ahora que dices Angelina Jolie, que leí una crítica de una maravillosa peli que hizo, que tampoco he visto, que se llama Tomb Raider.
Sí, yo sí la he visto. La
y decía el crítico que Angelina Jolie, lo peor de su actuación, si es que había algo, es que sus pechos sobreactuaban.
Ah. No, aquí va más recatada, porque claro, bueno, la moda de la época sí, no exhibe demasiado. Pero es una película que, no sé, te puedo decir poco de ella.
En cualquier parte caso, de una premisa muy interesante, 55 pero... millones y recaudó 113. Tú decías que no te la creías.
Sí, es verdad, me costó mucho entrar, vamos, por lo menos a la sí, a la acción, a la historia y tal. Pero luego eso, como no sé, como es tan tremenda, tan dura, ese final, o sea, eso... No sé, el final sí que me parece muy bueno, ¿eh? Muy sobrecogedor y muy de los, yo creo que fue, sí, lo pensé que del año era de los que más me había gustado ese yo, final.
Fíjate que no lo he visto, pero solo viendo el tráiler y viendo algún reportajillo, es verdad que da sensación de frialdad. Que de estar perfectamente hecha técnicamente, fotografiada, es, el atrezo,
de la música, de
todo.
La fotografía, de la ambientación.
Eso,
pero
a mí es verdad, y solo viendo el tráiler ya es como, pues bueno, ya la veré. Hasta ahora no la he visto.
Bien, tenemos Gran Torino.
Oh. Buah, Gran Torino, de las mejores de las últimas que ha hecho, yo para mí no sé si es la mejor o...
Sí, bueno, es que esa... Pues,
Gran Torino, lo curioso es que
top.
Es una película que, bueno, es mucho menos presupuesto que la anterior, 33 millones. 150 millones en todo el mundo, recauda mucho más que el intercambio. Y yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero una sensación que es una película hecha sin ningún tipo de pretensiones.
No, no. Es la despedida de Clint Eastwood de la pantalla. Y de hecho, si no estuviese vendida así de algún modo, o si no fuese Clint Eastwood el protagonista, sería un Eastwood bastante menor, ¿no?
Sí.
La historia que cuenta no es una historia como para tirar cohetes. Y sin embargo, pues la despedida definitiva y espectacular del Eastwood del que hablábamos antes, ¿no? Del Eastwood de los 70 y del justiciero.
Pero es una de esas películas que con 2-3 detalles funciona fabulosamente. Sí, o sea, es ya digo, desde mi punto de vista es la jubilación, ya más cuando la vi, luego ya vi que había otros críticos que coincidían conmigo, me lo habían copiado, pero que digo, jo, esto es la jubilación de Harry el Sucio de una forma sensacional, porque quizás incluso yo creo que superaría la parte de Sin Perdón, porque Sin Perdón luego ya enlazamos, pero bueno, voy adelantando un poco lo que quiero decir y ya está, por si me corta la dirección, que estamos llegando muy tarde. Sin Perdón, cada vez que hay una muerte es como, la muerte es mala. Pero aquí no hace falta hacer esa reflexión, digamos, no es tan reflexiva y ves un poco, pues eso, lo que es la venganza y lo que es no vengarse, digamos. No es que sea un Gandhi, el personaje de Eastwood, pero que no da como solución a todo en la venganza. Que era no,
es lo que dijiste tú antes, es como una especie de Harry el Sucio reflexivo. O sea, es como decir, bueno, ya soy viejo, voy a pensarme las cosas.
Está reconvertido.
Que, claro, que puede seguir teniendo esos impulsos violentos, pero que ya tiene otro pozo que no era como en los 70, que era te disparo y no hago ni chiste ni nada. Te disparo
es todo,
y adiós.
Sí, es toda una redención, ¿eh? O sea, es que la verdad es que es perfecta en sentido. O sea, se reconcilia con, o sea, con su forma eso más violenta de... previa, que tampoco es que la tuviera. Bueno, sí, o sea, es veterano de Corea, ¿no? Entonces eso es como que siempre tiene una rémora ahí, no haber matado gente y tal. Y bueno, es como que recibe esa reconciliación con el mundo, con Dios, con la humanidad, que es perfecta, ¿no?
Y además sin pretensiones, como dices tú.
Sí, y si te y si lo piensas, personal, es tremendamente manipuladora, porque te lleva por el camino que va el personaje, que un poco visto fríamente desde fuera dices, esto no puede ser. O sea, si te dicen, ¿de qué va la película? El personaje hace tal, 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 y resulta que termina haciendo tal. Dices, anda, anda, anda. Y no.
Bueno, pero ahí está el sello de un gran director. Que
ahí está, desde luego.
Es como cuando hablábamos de Hitchcock. Hitchcock es uno de los más manipuladores de la historia del cine, sí, pero qué gran manipulación.
Sí, exacto.
O sea,
sí, es que además hasta el extremo, ¿eh? Y ahí dices, pero bueno.
Si os parece, pues casi juntamos en dos Invictus y Más allá de la vida. Porque son quizás dos películas que están bien.
Sí.
Yo puedo decir
a mí me parecen bien las dos.
Sí, pues esa es la valoración.
Me parecen bien las dos. Aquí bueno, más la primera que la segunda.
Sí.
Siendo también un Eastwood menor, que es una
hombre,
película... es que la primera la tiene primera. Como mucha más enjundia, ¿no? O sea, al ser una película histórica sobre, o sea, sobre Mandela, que además Mandela tenía de sospreso de que si le interpretaran fuera Morgan Freeman, y que Morgan Freeman tiene un mimetismo total.
Sí, es que el personaje de Morgan Freeman, yo no sé cómo se llevó ahí. O sea, bueno, pues lo típico, pero eso era para un Oscar, un Nobel. Pero,
pues sí, yo,
Nobel de interpretación,
por lo menos. O sea,
es que claro, lo que hace Morgan Freeman en Invictus es, o sea, es tremendo.
Sí, sí, sí. Es puro Mandela. Y además, hay una película que se basa en el fútbol americano, que es un deporte que me interesa
poco. No, rugby, rugby, rugby.
Perdón, cuidado, sí, sí, lo siento. Pido perdón públicamente.
Y vamos a poner un
me voy a inmolar como Gran Torino, como Eastwood en Gran Torino. Una película ambientada en el mundo del rugby que mantenga mi atención durante todo el metraje, tiene que tener algo más. Porque si
y no, además siendo el capitán de ese equipo,
Matt Damon, sí.
Que bueno, que por mucho que se empeñe...
No tengo nada en contra de Matt Damon.
No.
Es que no es de rugby.
Yo es que Matt Damon cada vez le veo más Matt Damon. O sea... Matt Damon, ¿sabes? Las películas de Matt Damon.
Sí, es Matt Damon.
Y me gusta más ver a Clint Eastwood haciendo Clint Eastwood, sí, que a Matt Damon haciendo Matt Damon.
Por cierto, Jorge, ¿tú eres futbolero?
No.
Vale.
No,
algún día te explicaré la maravilla del rugby. Pero bueno, eso será otro programa.
Que es que el balón es ovalado.
No, no, te lo digo porque yo soy antifútbol y sí, pro rugby. Entonces,
tengo un amigo que también y un día dirige fútbol americano y casi me machaca también.
Claro, sí, es que no hay comparación.
Sí,
posible.
Casi te hace una melee encima, ¿no?
Pero el traje es muy parecido.
Nada,
no,
nada.
No,
nada.
No, que va para
no,
nada.
No llevan traje.
Los rugby no llevan nada. Son, pues, a pelo.
¿Sí? ¿Como los de waterpolo?
No, como mucho llevan una cintita aquí, o algunos llevan un casco tapando la oreja, pero no, nada.
Son matices.
Por
nada,
si le muerde, como sí, Mike Tyson.
Sí, sí. Bueno, pero no, además, en el fútbol americano sí que lo que van es a ver el golpe o la comunión que se llama bestia.
Hay una, no, es que hay una cosa básica que diferente. Vamos a hacer un, a ver, ¿tú un paréntesis
decir,
total.
¿Tú quieres decir que lo que se dice del fútbol, que es un deporte de...
A mí el fútbol me aburre, me aburre. O sea, lo siento, pero el fútbol me aburre y el rugby me entretiene. Bien. Entonces, lo diré muy rápido. Diferencia fundamental. En el fútbol americano, tú coges el balón y pasas para adelante.
Sí.
¿Bien? En el rugby no puedes pasar adelante. Pasas para tienes atrás. Que pasar en línea o para atrás. Con lo cual tienes que avanzar retrocediendo.
Así
ahí
como
está.
El ajedrez, un poco, ¿no?
Es parecido. Es un, vale. O sea, es un deporte mucho más estratégico.
Yo te voy a decir que es como los cangrejos.
También. No, es lo que hacen el abanico, el arco, le llaman, que van corriendo y van esquivando al otro. Si ves una jugada entera de rugby, es preciosa. Bueno, si entiendes un poquito. Y en cambio el fútbol americano es muy rápido.
Es como ver una banda de pájaros.
Es muy rápido, pero no tiene esa estrategia detrás. Es más bestial el fútbol americano. Sí, es más de empujón, de contacto. Sí. Y el rugby es más estratégico.
Sí, sí. Lo que buscan en el fútbol americano yo creo que es que el tío salga volando por los aires. Sí. Y entonces tenga... Si tú te fijas en la retransmisión del fútbol americano, yo que he visto, digo, esto todo el rato es ver un tío saltando por los aires y entonces todos ¡ay, bravo!
Claro, por eso ves a los jugadores de fútbol americano son armarios empotrados porque es el contacto lo que buscan, el choque. Mm. Y en cambio el rugby, aunque son grandes, son sí, mucho más rápidos.
Vale.
Tienen que hacer...
más estrategia.
¿Tú no has visto nunca el torneo de Seis Naciones? Que por cierto se está jugando
no,
en esta
menos fechas. Mal que ha juntado a las dos últimas
sí,
películas.
Todavía sí, 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 sí. No,
ya, no, ya acabo.
Para
ya
ahorrar
acabo.
Tiempo.
Sí. No, es que ya termino con el rugby. Había sí, un jugador, hay un equipo muy famoso, bueno, en Francia. Francia es muy de rugby, que es el de Biarritz. Y en Biarritz, hace muchos años, en los 80, 90, había un Echeverry. Entonces, claro, ya me enamoré del rugby, de la selección francesa y del Biarritz. El Olympique, creo que es de Biarritz.
Bien, Más allá de la vida es una película que habla sobre un Matt Damon que resulta que tiene poderes especiales.
Que a veces ve muertos.
Exacto.
Sí.
Y
eso huele
que,
a plagio, ¿eh?
Bueno,
homenaje.
Está bien, sí. Pero yo sobre todo lo que quería destacar era cómo Eastwood sabe terminar una peli en el momento exacto. Porque esa película, para mí, termina en el momento preciso. justo tal y cuando tiene que hacer,
o sea, con los créditos,
que, o sea, sería, cosa... que sería muy muy diferente si alarga, se queda más corto. Y, no,
no me contes el final que no lo he visto, please.
De que las películas de Eastwood, la gran mayoría, salvo por ejemplo a lo mejor la Million Dollar Baby, que el final se alarga un poquito o lo que sea, pero la gran mayoría él sabe perfectamente dónde terminar. Sí. Es una cuestión, digamos, de ritmo.
Otra cosa es cómo termina la película, que no vamos a contarlo porque hay gente que no lo ha visto.
Sí,
pero
sí, pero bueno, es lo que más
bastante complaciente, ¿no?
Más o menos vas esperando un poco, ¿no? Y sí, sí, pero bueno, es una cosa así, sí, es bonito.
Es una película que mantiene la intriga en todo momento porque, solo te cuento un poquito la premisa, son tres historias que discurren paralelamente sin que en ningún momento tengan puntos de unión, salvo lo que es el tema principal de la película, que es la vida más allá de la muerte, y que durante todo el metraje te estás preguntando en qué momento confluirán.
Exacto.
Y además confluyendo de una forma muy bonita, que a mí como autor literario pues me interesa bastante.
Pero entonces se mete...
Sí, porque podría estar por ahí.
Sí, sí.
Se mete Eastwood en temas metafísicos, entonces.
Sí, un director tan tradicionalmente tan... terrenal, ¿no? Pegado a la Tierra, en muchos casos de manera literal, se mete en el tema espiritual.
Ha habido gente que ha pensado que si Eastwood se metía ahí porque ahora tiene 81 años y que si está pensando en la muerte o lo que sea. Yo creo que ha pensado en ello porque llegó Spielberg, le dijo, ¿haces esta peli? Y le dijo que sí. O sea,
que yo no tengo tiempo, sí, claro.
Es mucho más sencillo.
Que esa es otra cosa de Eastwood muy importante, que es cuando dicen es un director clásico, no solamente por la forma que tiene de hacer películas, sino porque es uno de los pocos directores a la manera de un John Ford o un Howard Hawks, que son directores de oficio.
Sí.
No son guionistas, no son autores, no meten una sola palabra en los guiones.
Parece que no, ¿eh?
Parece.
Porque, ojo, ya te digo, el guión de Los Puentes de Madison y el guión de Los Puentes de Madison original es que es bazofia sobre bazofia, y Los Puentes de Madison que hizo Eastwood, además una cosa que luego le criticaban y que para mí es tremendamente interesante y muy definidora de su estilo, que es no querer subrayar, porque cuando está en los momentos más sobrecogedores, digamos, de Los Puentes de Madison, él de repente vuelve a jugando con ese el uso del flashback, y eso es algo también de trabajo de montaje, muy de trabajo de dirección, vuelve al presente como para aligerarlo todo, como para no darle importancia, porque él en general no subraya, quizás subraya un pelín en Sin Perdón, que lo haremos ahora a la vuelta de publicidad, porque ya llevamos una hora y veinte minutos, de los cuales han sido para el rugby.
Exagerado.
Fútbol americano, no, ya me he liado, luego me lo cuentas.
Pero que en cualquier caso el trabajo, yo creo que hay muchas películas que el guion él decide casi no salir en créditos, pues por labrarse esa fama de director y demás, pero mi sensación, simplemente sensación, es eso, al igual que mi sensación es que no quería salir como músico, pero ya lo del Lenny House era un poco flagrante, era, sí, tío, te estoy haciendo todas las melodías y tú lo único que hacerme es que me orquestas.
Pero eso pues, es como ¿sabes? Cuando...
Me va a tomar un curso CEAC de orquestación y lo voy a hacer yo todo.
Está. Es como cuando hablábamos de Hitchcock o de Scorsese, son directores que no quieren aparecer como guionistas, pero que está claro que meten mano.
Sí.
O sea, está claro porque...
En el guión,
sí.
No, Hitchcock en ambos casos.
Sí. No, que quiero decir que es parte de su trabajo, o sea, por mucho que sean...
Igual que puede meter mano en el montaje o de...
Claro. Evidentemente. No, pero que
Hitchcock
no quieren.
Metían en el montaje.
Claro,
que las tijeras lo tenían, todo.
Lo tenían en la cabeza. No, pero que no. O sea, que no quieren figurar como guionistas. Quieren que estén los cargos bien repartidos, pero evidentemente meten ahí lo suyo.
¿Os parece que vayamos a Sin Perdón para que no se nos haga la hora de los Oscars y damos ya una pista a la gente de qué día estamos grabando esto?
El día de los Oscars.
Venga. Pues vamos a por ello, hacemos una pequeña pausa porque yo tengo que ir al baño y alguno que tenéis que beber más y volvemos.
¿Escuchas? Radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91-522-5939.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.